Radio Invernalia. Se acerca el invierno. Noche es oscura y alberga spoilers.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia. Ya sabéis, ese podcast de la Factoría La Constante en la que hablamos de Juego de Tronos, hacemos reviews de todos los capítulos y ahora, pues en concreto, de los de la séptima temporada, filtrados o no, en este caso, no filtrado, ¿no? O sea, ahora hablaremos de las filtraciones de esos capítulos que han aparecido antes de tiempo. El de hoy en concreto es uno de ellos, el sexto de la séptima temporada, llamado Más Allá del Muro. Ya sabéis que quien nos habla es David Mulé, pero como siempre estoy acompañado de mis buenos amigos, como en primer lugar la señorita Carolina Fraile. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues bien, hoy estoy contenta, me ha gustado mucho el capítulo, estoy feliz. Aunque ya me lo esperaba porque yo me spoileé yo sola, pero siempre mola verlo, porque no te esperas lo chulo que puede llegar a ser visto.
También tenemos con nosotros a la señorita Gemma Yats.
Hola a todos, de nuevo.
De nuevo.
Otra vez.
Aquí, otra vez.
En el invierno.
En el invierno. En el infierno. También tenemos con nosotros, como no, al señor Oráculo. ¿Qué tal, cómo estamos, caballero?
Hola.
Hola.
Ya no va a hablar más.
Ya no va a hablar más, por si acaso, ¿no? Por si es spoiler. Oye, lo de hola ha sonado como a spoiler, ¿eh?
Y mira que me he contenido, ¿eh?
Pero a ver, no decía hola, a ver, no empezaba hola, Daenerys le decía hola a Jon Nieve, ¿qué quieres decir con eso?
Spoiler, yo creo spoiler. Que lo ha leído en las filtraciones, tío.
Spoiler, claramente. Ay, señor Oráculo, si es que, ¿qué vamos a hacer con usted?
Bueno, hoy va a haber predicciones.
Bien.
Iba a dejarlo para el final, pero hoy va a haber, pero va a haber de las últimas temporadas.
Toma ya, de la última temporada que no se ha filtrado.
Así, para que así no me puedan decir, no, que eso estaba la filtración.
Iba a decir una barbaridad y es que se va a sacar la chorra en todo el podcast, así, tal cual.
Eso es postureo.
Postureo.
Pues nada, predicciones de la última temporada.
Bien.
Y argumentadas.
Ahí estamos.
Vamos ya.
Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar hoy del capítulo sexto de la séptima temporada de Juego de Tronos, llamado Más allá del muro, que pudimos ver el pasado domingo, día 20 de agosto, día 21 ya en España. O...
¿Puedo decir algo?
Sí, no, iba a decir, o filtrado.
Bueno, lo pudisteis ver el viernes, el sábado, el
jueves,
miércoles.
Sí. Sí, porque como sabéis, se filtró el capítulo el miércoles pasado, me parece que fue. Pues bueno, pues eso, pues que ya estaba en inglés con subtítulos, los subtítulos por la noche en castellano ya estaban, o sea que, o por la tarde noche, o sea que... Eso, que si lo
sí, pero vamos, nos lucimos los españoles ahí. O sea, aquí los piratas españoles me parece a mí que están en un nivel...
Somos legales, somos muy legales ya, en España.
Sí, va a ser eso. Bueno, hay que aclarar. Resulta que se le coló a HBO España, que depende a su vez de HBO...
Nordic. Sí, como la tónica.
Que esos son los suecos, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Sueco, danese,
finlandeses, ¿no?
no sé. Nordic.
Total. Es decir, que el capítulo apareció, el que lo tuviera legal lo podía ver, estuvo el tiempo suficiente como para poder verlo. Y resulta que en España solo fuimos capaces, la gente en España, seguidores, de grabarlo cutremente con un móvil, con risas de fondo, con... Y tuvo que llegar un sueco, yo que sé, dónde, del norte, un bárbaro del
señor,
norte.
Señor Ikea, llamémosle.
A filtrarlo con buena calidad.
Y además con muy buena calidad, ¿eh? Porque ¿eh? Hay que decir que tenía muy buena calidad.
De hecho, se veía pero mejor
esto,
su vídeo que nuestra.
Esto que parece... Sí. No sí, iba a decir que esto que parece una tontería. Sirvió de mofa en Twitter y en un montón de sitios para reírse de los españoles, que no había ni un solo español con una tarjeta de captura para capturar el capítulo en condiciones. Esto era captura en screener con gente riéndose de fondo. ¡Oh, mira ese capítulo! ¡Ah, HBO!
Pero vamos a ver, si partimos de la base que somos de los que miran la obra como los otros trabajan, joder, esto es lo mismo. Claro. O sea, tú ves las cosas legalmente porque alguien ya lo ha hecho por ti y dices, hostia, qué bien, me he visto el capítulo antes que todos, tal, pero tú ves lo que han hecho otros. Y en la obra nace todo.
La obra nace todo. Bueno, en fin, sí, ataques a España que lamentablemente se vieron después desafortunados por los incidentes, por los atentados que ocurrieron el pasado jueves en Barcelona y a los que mandamos un abrazo, como ya hicimos en su momento también con los de París y bueno, ya sabéis que Radio Invernalia siempre solidarizándose con las víctimas de estos terribles atentados que hemos tenido que padecer, pero que vamos a tratar de olvidar con estas horas de entretenimiento hablando de Juego de Tronos. Y que vamos a tratar de divertirnos, vamos a tratar de olvidar todos esos malos rollos que al final, pues bueno, no nos llevan a nada. Ya está la gente encargándose de ello, ¿no? Como decíamos, capítulo que bueno, que nosotros pues hemos dicho, nosotros vamos a ser legales, vamos a comentarlo en el momento que toca. Lunes, que estamos grabando, lunes, pues lo grabamos en el momento. Ya emitido ya bien por HBO bueno, y por Movistar
bueno, Plus. Pero acuérdate que Rafa Casete nos dijo, ¿qué hacéis poniendo ya el comenta y participa? ¿Estáis incentivando
a la filtración, el pirateo? No, hombre, lo dejamos con tiempo porque sabíamos que mucha gente ya lo había visto y dijimos, bueno, pues ahí lo dejamos, el que quiera
comentarlo. De todas formas, yo soy defensor que esto es una estrategia de HBO.
Hombre, huele raro, desde luego.
O sea, yo ese día me acuerdo que en periódico, online, estaba en todo sitio HBO con la metedura de pata esta. HBO por todos lados.
Huele muy raro.
¿Y qué le perjudica? ¿Qué le perjudica? No le perjudica nada. Leche, está Netflix que te saca los capítulos del tirón. Pues no pasa nada.
Efectivamente.
Y aquí porque sale el capítulo que va a salir la semana siguiente, que al final va a estar disponible. Al final de me van a estar todos disponibles.
Sí.
Ya te digo, a mí me parece más una estrategia de marketing.
Sí, bueno, las audiencias todavía no han salido, las del capítulo de esta semana. Salen, me parece que los martes. Entonces todavía no lo sabemos, lo pondremos en la descripción del podcast, pero hay que decir que el cuarto, Botines de Guerra, que también se filtró, fue el más visto de la temporada. Luego el quinto también le superó, que bueno, no hubo filtración en el quinto, pero el cuarto tuvo un récord de audiencia, o sea que que imaginamos que este también va a andar. Por
seguramente porque contaron la gente que lo había visto antes, obviamente.
Contaron la gente que lo había visto antes. No lo
por
sé.
Lo pronto David lo ha visto 4 veces, ¿no?
Yo lo he visto 4 veces. Tú lo has visto 3, yo lo he visto 4, Gemma lo ha visto 3, el señor Áculo no sé cuántas veces lo habrá visto porque lo hizo él, entonces pues lo habrá visto.
Yo he perdido la cuenta porque yo suelo mirar escenas concretas, sí. O sea, una vez visto digo, porque yo leo entre líneas, ya lo veremos más adelante, sí. Pondremos la música, avisaremos, el que no le guste lo que digo le daremos un tiempo para que pause y pase más adelante, lo pondremos en la web.
Por si acaso.
Y aún así me llevará las críticas.
Bien.
Y eso que voy a intentar hablar de algo que en principio yo creo que no hay spoiler todavía, que no hay filtración en historia.
De la octava que sepamos, no hay filtraciones.
Yo quería aprovechar.
Listo, tío, nadie es profeta en su pueblo.
Nadie es profeta en su pueblo.
Quería aprovechar este momento para decir que es una temática que salió en el podcast Madre de la Constante de si ves un capítulo antes que tu pareja, ¿eres infiel o no? Pues aquí nos confiesa alguien. Yo.
Alguien, no quieres decir el nombre por si acaso.
Por
¿no?
si acaso, luego no sea destructora de parejas o algo. Yo me confieso, vi el capítulo filtrado y me lo callé durante días a mi pareja. Me lo vi de nuevo con él sin comentarle nada. De hecho, aún no lo sabe. Cuando se entere, me tocará dormir en el sofá fijo.
Vale, no decimos el nombre de la persona por si acaso.
Cada uno que se dé por aludido en su casa.
Es nadie.
Nadie, efectivamente. Bueno, pues antes de empezar, decir, por cierto, que noticia de hoy mismo, al mediodía, hackers amenazan con filtrar el último episodio de la 7ª temporada.
¿Mañana? ¿Ya?
Pues es posible que a lo mejor esta semana, pues eso, que lo tengamos.
Querido Patreon, Patreona o quien seas, yo te aconsejo que tengas cuidado porque como te pille tu pareja la vas a liar.
Efectivamente. Noticia de Sensacine que nos hablaba de que Max Hable, que debe ser un medio, dice que HBO ha sido amenaza al grupo de hackers que se hacen llamar Mr. Smith Group, y el grupo en cuestión es quien ha revelado esta información a la mencionada publicación, con la que explican que han compartido lo que ellos dicen que se trata las credenciales de las distintas redes sociales de HBO, y asimismo en Max Hable han compartido la amenaza que acompaña la información recibida, que dice: preparaos para los episodios 6 y 7 lo antes posible. Bueno, según la publicación no han tratado de comprobar si las credenciales son válidas por motivos legales, pero aseguran que no tienen motivo para dudar de su autenticidad dada la información que el grupo había compartido con ellos previamente, con lo cual no lo sabemos, pero es posible que esta semana volvamos a tener filtración y en fin, y ya cada uno que haga lo que quiera, nosotros lo comentaremos como Dios manda, la semana que viene, el lunes que viene. Creo que Carol iba a decir algo o se la oía diciendo algo, no sé.
He tenido un problema de conexión y os hemos perdido un momento, pero todo en orden. Vale. Por lo menos por mi parte.
Vale. Pues bueno, pues eso, que ya sabéis que puede ser que esta semana tengamos nueva filtración, nuevo capítulo entero filtrado. Como siempre hacemos, comentamos en primer lugar, en líneas generales, qué nos ha parecido este 6º capítulo de la 7ª temporada, Más allá del muro. Y empezamos por la señorita Carolina Fraile.
¿Qué voy a decir de este capítulo? Me ha parecido un capitulón. O sea, ha estado muy, muy, muy chulo. Me ha gustado. Bueno, a ver, es verdad que, digamos que el argumento general me lo esperaba por las filtraciones de Reddit, ¿no? Que ya me las había leído y eso. Pero independientemente de haber leído esas partes, hay cosas que no sabía, efectivamente, porque se filtró un argumento general. Hay cosas que no sabía que iban a pasar y otras cosas que no me imaginaba cómo podían pasar. Me ha encantado el capítulo. A nivel visual es una pasada. O sea, yo cuando estaba viendo la escena con los caminantes blancos y los dragones ahí en más allá del muro, estaba pensando cuánta pasta se habrá dejado esta gente para hacer esto. O sea, me parece... estado muy chulo y no sé, pues esto tiene pinta ya de que va a acabar, ya no solamente la temporada, sino pues parece ser que ya están poniendo casi el broche final a lo que viene siendo la serie, que es una pena, pero también ya era hora y bueno, pues no sé, me gusta cómo está yendo las cosas, me gusta cómo está yendo la trama Y bueno, pues no sé, me ha gustado mucho. ¿Qué decir? Me ha gustado mucho todo en general.
Bueno. Señor, bueno, señorita Gemma Yates.
Señorita Gemma Yates está flipando con este capitulazo de Bola de Drag.
¿De Bola de Drag? ¿Cómo sí, que de Bola de Drag?
Joder, o sea, usan el cambio de Jock instantáneo. O sea, el cambio de sitio instantáneo de una manera superlativa.
Shinkanido, creo que se llama en japonés eso.
Pues eso. Lo de es lo que
desaparecer
he dicho.
Y aparecer.
En eso que lado. Te pones los dos dedos como Goku, en modo arcada, pero en la frente. Sí. Y te cambias de sitio así volando. Pues me ha parecido maravilloso. O sea, de. No, realmente, ahora en serio. Es un capitulazo, pero de hecho, un momento, pelos como escarpias. Y espero llegar a ese momento la review, porque todos sabéis de qué momento estamos hablando. Y por más veces que lo veas, es un momento de ¡toma ya! Así, además, con este ímpetu. Pero destacaría muy mucho los diálogos entre las hermanas. Uh-huh. Me sí. parece muy chulo ambos diálogos, tanto el primero como el segundo. Creo que Arya está creciendo de una manera desorbitada. Ya lo comentábamos anteriormente, pero Arya se está saliendo por los bordes. Y la situación en Invernalia, ojo, que a mí me empieza a preocupar.
Bien, bien. Señor Oráculo, cuéntenos, sin spoilers.
va a haber cosas que voy a comentar luego cuando ya hablemos de los comentarios de los oyentes.
Bien. Pues
evidentemente, un capítulo muy chulo, como no podía ser de otra manera. Creo, si no es el más largo... Hasta el momento poco le tiene que faltar.
Sí, yo creo que sí, es el más largo. 71 minutos, que yo creo que al final no eran 71, eran 50 y... O sea, 67, uh-huh. 68, yo creo, porque duraba una hora, 7 minutos, ¿no?
Bueno, y en este capítulo yo creo que si ya ha habido polémica, que ya hablaremos en los comentarios... ¿Os acordáis? Me salió sin querer. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa de La Constante hablando de Juegos de Tronos y demás, que a ver cómo iba a empezar la temporada y demás?
Sí.
¿Os acordáis el momento en el que yo dije, oh, el cartel este es un spoiler en sí mismo?
Claro, cuando sí, que sacaron un cartel que se veía al Rey de la Noche a lomos de un dragón como de hielo.
Y de claro, ojos azules.
Claro, la gente decía, ¿esto es oficial o no? Y dijeron, no es oficial, claro. Esto es...
Y resultaba que el cartel no era oficial.
Claro.
Era basado en las filtraciones que había de este capítulo. Pues a gente muy bien hecho hicieron un cartel y yo pensé que era oficial. Un cartel oficial y yo... Pues claro. Lo dije, pero este cartel es como un spoiler ese mismo, ya sí, este que sale, el Rey de la Noche, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, quien me escuchara en ese momento podría, me cae con la leche.
Bueno, pero yo creo que como no era oficial, no quedó claro, o sea, yo por lo menos no me sentí spoileado en ningún momento.
No era oficial, pero digo, estaba son los spoilers.
De hecho...
Los spoilers que se filtraron... De este capítulo, pues hablaba de que pues, de lo que ha ocurrido, que el Rey de la Noche pues iba a matar. No sabíamos de la manera que le iba a matar, que eso nadie se lo esperaba, creo yo, con la lanza esa de hielo, pero que lo iba a revivir, que iba a ser como un dragón, no dragón de hielo. Martin está hablando de por qué él había creado en su mundo, digamos, de literario. Había creado un tipo de dragón que eran los dragones de hielo y él dice que este dragón no tiene nada que ver con los dragones de hielo, aunque nosotros lo llamamos dragón de hielo, porque en fin, porque está social rey de la noche, el rey del hielo, digamos.
Claro.
Pero no sería como un dragón muerto. O sea, seguramente cogen elementos de la literatura de Martin y a lo mejor cogen elementos de esos dragones de hielo que creó Martin en su momento, en alguna novela suya. Uh-huh. Pero en principio dice Martin que no son dragones de hielo. De sus dragones de hielo no son.
Bueno.
Son, yo qué sé, dragón muerto o revivido, yo qué sé cómo lo llamaremos. Dragón. Pero mucha gente lo está conociendo como dragón de hielo.
Yo, de hecho, en ese momento dije, puto oráculo. Así.
Sí, eso acepto.
Pero pensé, no como error, sino como enaltecimiento a la oraculez. Yo en ese momento, o sea, yo pensé, digo, qué capullo el tío, o sea, se lo sabe todo.
No, eso era postureo. Sería postureo como me dicen, de saber los spoilers y venir aquí, oye, sí, a lo mejor esto, que luego voy a hacer un ejemplo de cómo sería cogerme lo que yo me leí, de que lo pasé por ahí del hobby consola, pero que sí. Está en muchos otros sitios.
Sí.
En fin, yo en su momento lo leí, del primer sitio que me salió que fue ese, lo leí de ahí. Y vaya a daros cuenta de lo que yo hubiera hecho si de verdad hubiera querido hacer spoiler del capítulo. Pero no, ya te digo, eso fue, digamos, que se me escapó a mí, que pensaba que era el cartel oficial. Y digo, pero de hecho, el cartel en sí mismo es un spoiler. Y ya no sé si empecé, me tiraste un poco de la lengua y empecé a soltar.
No sé, yo, esto fue hace varios meses en La Constante, ya sabéis, en nuestro podcast madre. Y yo en ningún momento me sentí spoileado, en ningún momento. O sea, cuando se dijo el póster al final no es oficial, digo, vale, pues si no es oficial, no es un spoiler.
Es que, claro, me parece que no lo dejaba muy claro. De hecho, tú incluso planteaste de que como habías leído algo sobre el tema de los dragones de hielo, de la literatura de Martin, pues entonces tú me parece que incluso llegaste a plantear que vino bien, digamos, disuadir un poco de lo que al final podría ser, que era de que a lo mejor el Rey de la Noche encuentra un dragón de hielo y luego... Entonces planteamos eso, que quizás podía servir un poco para despistar para que la gente no dijera, claro, es que ha matado a tal dragón y él ha revivido.
Y llegados a este momento, uno de nuestros patrons, Marcos Conde, nos pregunta, ¿ese dragón echará fuego?
Claro.
Yo no pienso hablar.
Por si
yo
acaso.
Yo le he respondido y le he dicho que echará...
Vamos a ver, no quiero hablar, pero digo, por pura deducción... Leche, ¿para qué quiere un dragón? ¿Para que mueva la ala así, haga aire?
Para que eche hielo.
Pero vamos a ver, Oráculo, no se exalte usted, por favor. O sea...
Mueve la ala y ya está.
De entrada considero que puede crear, ¿cómo se llaman esto? Avalanchas de nieve con las alas, con el aleteo. Y en segundo lugar creo que va a escupir carámbanos de hielo, joder.
Pensaba que iba a decir caramelo.
No,
caramelos
no,
de hielo.
O sea, sería como el personaje este de los X-Men que tira, o de los X-Men, yo no sé qué personaje de esto del universo Marvel o del universo que sea. Sí. Este que echa hielo,
sí, no me acuerdo. El surfista
así,
plateado.
Que en vez de fuego,
¿no?
Que tirara a hielo.
Se llamaría Iceman, seguro.
Iceman o el surfista plateado, creo que era.
Pues,
no lo sé.
No, es que hay varios no personajes.
Sí,
que
no lo sé, no lo
hielo,
sé.
Pero yo creo que hielo no. O sea, el dragón tirará fuego.
Fuego azul, como de gas, ¿no?
Sí, vamos a ver. Si es que no quiero decir nada. Pero en el mismo cartel ya se han tomado su...
Claro,
que quiera saber lo que mira el cartel, que ahí me parece que sale echando ya algo por la boca.
Va a tirar, entiendo, como un fuego azulado o algo así, me imagino, porque siendo un dragón muerto, lo normal es que tire algo así.
Claro, pero más allá
pero
del fuego...
lo habéis dicho vosotros, ¿eh?
Vale, sí, lo hemos dicho nosotros.
Yo, de hecho, lo que pienso es que, claro, sí, puede escupir cosas azules, verdes, amarillas, pero más que... quedarte en llamas, ¿no? Como la gente que veíamos de la batalla que se quedan así encenizados. Yo lo que creo es que se quedarán o nieve o se volverán walkers, que es mi duda.
Bueno, pues será interesante comprobarlo. Porque eso sí os puedo decir que eso no sale en los spoilers.
Pues yo tenía la duda de tirará hielo, pero es que claro, hielo, joder, ya bastante hay. Es como no.
Tirará Halls, irá con repartiendo así, claro, caramelos de eucaliptos y de.
No, yo creo que va a ser como un fuego así de color azulado, así tirando.
¿Tirará Halls?
Tirará Halls, claro.
Gira el bicho ahí, venga, toma. Vamos, caramelo. Y Esmín también.
Esmín también, claro, porque sin Esmín no hay beso. Y Daenerys y
claro,
yo.
Claro, para que se besen John Nieve y claro. Por eso nos han besado en este capítulo.
Claro, porque no tenían Esmín. Bueno, pues
yo estoy deseando ver qué hace la compañía dorada con ese dragón.
La compañía dorada. Bueno, que así brevemente, como siempre hacemos también, que digo yo que no he contado yo lo que me ha parecido el capítulo, que a mí me ha gustado mucho y ya está. No, pues sí, si es que no voy a repetir lo mismo que han dicho ellos ya, que el capítulo ha sido la leche, me lo he visto 4 veces, me ha parecido brutal, me ha parecido el mejor de esta temporada, ha sido grandioso ver al Escuadrón Suicida ahí peleando contra los Caminantes Blancos, contra los Espectros, como se llamen en los libros, en la serie Caminantes Blancos, los ZZ Top, que eso ya es cosa de Radio Invernalia. En fin, que me ha gustado un montón, me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de que Arya le corte a Sansa el cuello, aunque, bueno, igual hasta me acabo arrepintiendo, porque en este capítulo he tenido dudas de, oye, pues igual Sansa no es tan mala. Pero bueno, no sé. En fin, que luego lo vamos a ir desgranando, pero como siempre hacemos antes de empezar con la review del capítulo, pues recordamos nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz de la señorita Carolina Fraile.
Bueno, que tenemos aquí vías de contacto. Sí. Si
el
queréis,
oráculo se ríe, Carol. El oráculo se ríe por si le llega a tocar a él.
Pues nuestra vía de contacto son, pues, la de siempre, queridos míos. En Facebook somos La Constante, nos buscáis, estamos tanto en grupo como en página, nos agregáis, nos seguís y ahí podéis comentar cosillas, podéis ver cosillas, estar al tanto de novedades. También estamos en nuestra página web, que es www.laconstanteseries.com. También tenemos nuestro Twitter, que es @laconstante1, uno con número, porque La Constante, amigos míos, cuando quisimos hacer el Twitter ya estaba pillado, por si no lo sabíais, yo os lo cuento. Es muy un drama. Luego también tenemos nuestro Instagram, que es La Constante Series, y también tenemos un correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com, donde nos podéis mandar, pues bueno, pues audio comentarios, no sé, comentarios más largos o como queráis, lo que queráis. Ahí está, a vuestra disposición.
¿Y el Instagram? También.
Lo dijo.
Ah, es que estoy perdido. Perdonad, acabo de llegar.
Hola, David Mulé. Tenemos un Instagram que se llama La Constante Series.
Que acabo de llegar. Vale, pues eso. Vale, que ahora me toca a mí. Dios mío, menudo día hoy.
Te has quedado congelado con el halo del dragón de hielo. Te has quedado así.
Totalmente. Que iba a decir que tenemos también una web, laconstanteseries.com, y en nuestra página web encontráis ese link fabuloso, ese banner naranja, bonito, que pone apóyanos en Patreon. Que es precioso. Sí. Es precioso porque... pues si entráis ahí, pincháis ahí, o entráis en patreon.com/laconstante, La Constante todo junto, evidentemente, podéis flipar. Podéis tener un montón de ventajas. Ventajas como participar en sorteos, que esta semana, por cierto, tenemos que hacer el sorteo del mes pasado, del mes de julio. Y para el sorteo del mes de agosto, que realizaremos en septiembre, tenemos una historia de Juego de Tronos montada.
Como la serie.
Que os adelantamos que van a ser regalos de Juego de Tronos. Y la semana que viene os decimos qué regalos van a ser. Pero que sepáis que los Patreons de La Constante en este mes de agosto se pueden llevar el próximo mes de septiembre un kit de Juego de Tronos con varias cositas. Así que ya os... La semana que viene os... certificamos y os decimos qué cosas en concreto os vais a llevar, pero bueno, estamos en época de Juego de Tronos, es lo que hay. Pues bueno, esta y muchas ventajas más en patreon.com/laconstante. Ya sabéis que vosotros ganáis una serie de ventajas y a nosotros nos ayudáis un montón a la hora de mejorar con todos nuestros podcasts. Y esta semana hay que darle la bienvenida a nuestra nueva Patreon, Lena Alonso, que además, como estamos en época de Juego de Tronos, ella ha elegido muy sabiamente y ha dicho, me voy a hacer Tyrion Lannister. Claro que sí, claro que
sí.
Hecho
mano del rey, eso, de la reina.
Mano de la reina. Así que bienvenida, Lena Alonso, y un saludo a toda Asturias, que estamos últimamente muy asturianos en el Patreon, así que mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros queridos Patreon, ya sean de Asturias o sean de cualquier lugar de España o incluso de fuera de España, como nuestro amigo Alcross, que está en...
Sarasota,
efectivamente.
Ahora ya me lo he aprendido.
Sarasota, en Florida, en Estados Unidos. Bueno, vamos como siempre con los comentarios que nos dejáis en nuestro iVoox. Ya sabéis que podéis escucharnos tanto en iVoox como en iTunes. Yo quería leer uno que nos ha dejado Len Alonso, nuestra nueva Patreon, pero nos lo dejó en el 4 y no sé ahora mismo... Dice, hola, la pregunta tan rara sobre la viuda que se casa con su hermano, ¿no se referirá a Catelyn Stark? ¿No se iba a casar ella con Brandon Stark, que al morir al final se casa con su hermano Ned, dejando Meñique de nuevo plantado? Yo creo que esto va, claro, va con el capítulo 4, entonces yo ahora mismo estoy un poco perdido.
Yo no me acuerdo, pero el momento en que se hablaba de bodas y demás es cuando le dijo Meñique de no, yo protegí a su madre hablando con John después de que le coja por el pez cueso.
El 4 era Bran, ¿no? Bueno, no sé, Elena, Escríbenos por Patreon, por Telegram, por donde tú quieras, y nos explicas un poquito más. Y nosotros también, por otro lado, vamos a repasar otra vez el 4 porque tenemos memoria pez. Bueno, pues eso. Y los comentarios que tenemos en iVoox, que hoy, bueno, vamos a leerlos entre los tres, ¿no, Carol? Porque,
uf, por favor,
porque vamos, entre los tres, diría incluso entre los cuatro, señor Oráculo. Usted también tendría que leer, que tenemos 34 comentarios, que os agradecemos un montón.
Es un locurón.
Pues vamos a empezar. Venga, Carolina la primera, luego Gemma, luego el Oráculo y luego yo, ¿va?
Hecho.
Venga, pues...
Empiezo con Neko Sensei, que nos dice: buenas, gente del invierno. Ni el dragón, que está muy guapo, ni gente ardiendo, ni acuerdos entre unos y otros, ni los que salen fuera del... Lo que la verdad me... Vamos, pon ahí, vamos, que nada. Lo que la verdad me interesa es qué trama meñique y cómo ha engañado a Arya y está sin enterarse. Saludos.
Saludos. Bueno, no sabemos si está engañada Arya, ¿eh? A lo mejor es una estratagema todo. Una estrategia.
Pero Neko Sensei es como yo, se interesa por meñique.
Claro, claro, se interesa por meñique.
Pues Gemma. Pablo Aranda nos dice: yo creo que lo más importante ahora es que Daenerys ya no sería la legítima heredera del trono Targaryen, ya que esta persona sería Jon. Veremos si ella le deja gobernar o ya se vuelve loca del todo, o eso opino yo, que esto podría ser el final de la trama política. Un saludo para todos y todas.
Pues un saludo, Pablo, y es cierto, Jon es el legítimo heredero en este caso, pero bueno, esto ya va por guerra, me parece, más que por sangre.
Jon es hijo de Julio Iglesias.
Sí, eso lo tenemos claro, que Jon es hijo de Julio Iglesias ya es lo único que podemos confirmar. Bueno, recordamos que los comentarios evidentemente son del podcast de la semana pasada. Señor Oráculo, ¿qué nos dice Nino? Que no es Robert Nino, es otro.
Nos dice: a estas alturas no se cree nadie lo de Meñique engañando a Arya. Un golpe de guión barato terminando con la vida de Meñique. Más fanservice imposible. Ojo, no digo que me guste.
Que no le disguste, dice. Bien, quería decir.
Que no, ojo, no digo que me guste. Ya, pero sí, que no le disguste, es lo mismo.
Claro, es que debajo...
No, yo entiendo que no le gusta que piense que van a matar a Meñique. Eso es lo que me gusta.
Claro, lo lleva.
No, luego Clara dice que no me guste, quería decir.
Claro, dice que, ojo, que no significa que no le guste la movida esta de Meñique engañando a...
No me gusta esa versión.
No me gusta esa versión.
Sigue, ahora es como Carol diría, siguiente, venga.
Venga, es lo mismo.
Venga, pues muchas gracias, Nino. Harold Sandoval Peña dice: yo me he visto la serie en audio original, audio latino y español castellano puro. Toma ya. Dice: da igual, la serie es buena y los dobladores profesionales, todo está a buen nivel. Pues claro que sí, Harold.
Pues desde luego Harold tiene que tener una perspectiva...
Totalmente. ¿Qué nos dice Maximiliano, Carol?
Maximiliano. A ver, hola, por favor. Si ustedes consumen spoilers, no os trafiquen como predicciones suyas. Eso es postureo, nada más.
Señor Oráculo, señor posturista.
Yo es que vengo aquí a posturarme.
Tío, si os traficáramos, seríamos ricos.
Aquí Radio Invernalia, todo es postureo.
Todo. Somos
si hiciera postureo, el postureo lo voy a hacer después cuando lea lo del capítulo. Entonces, ¿cómo haría el postureo?
Bueno, pues eso, Maximiliano, que ahora luego habrá otra contestación a tu mensaje. Y muchas gracias por escribirnos. Carlos, ¿qué nos dice Gemma?
Las invitadas, insoportables. Nunca me gustó su podcast. Creo que no llegué a escuchar ni un programa completo. Y ahora las metéis aquí. Primera vez que se me hace muy cuesta arriba aguantar hasta el final.
Pues nada, Carlos, que...
Te agradecemos que llegaras hasta el final, joder.
Te agradecemos que llegaras hasta el final. Nosotros lo pasamos muy bien con nuestras...
Yo con la Guni me lo paso muy bien.
Nos reímos un montón con ellas, lo pasamos genial. Así que bueno, yo creo que para gustos, colores... Y ya está.
Lo sentimos, nosotros, que no te gustara.
Claro, sentimos que no te gustara, pero nosotros la queremos mucho, hombre, son muy majas. No, Jimmy Hansen, ¿qué nos dice, señor Oráculo?
A ver, Jimmy Hansen nos dice: al igual que en la serie, las mujeres toman el poder en la constante. Un saludo a todos, todas, con arroba.
Efectivamente, bueno, yo creo que ya lo tomaron hace tiempo, ¿eh? Incluso cuando estaba solamente Carolina sola, o sea que vamos. Sí. Selenito nos dice: churruscar gente, la afición favorita de Juego de Tronos que yo recuerde. Lo hizo Theon Greyjoy al pobre chico que se hizo pasar por Bran Stark, que se parece a Ramoncín, el rey del pollo frito, todo encaja. Luego llegó Cersei Lannister y su parrillada de curas, y el dragoncito de Daenerys Targaryen al papi y hermano de Samwell Tarly. Algunos más para añadir a la lista, porque pollos no, pero gorriones se frieron unos cuantos gracias al fuego valirio. Pues mola, mola mucho. Muchas gracias, Serenito. Lady Stark, Carol, que nos... tres mensajes nos deja Lady Stark.
Lady Stark, yo justifico a Daenerys. Les di la oportunidad de que jurasen lealtad. Espérate, que me sale publicidad ahora. Yo justifico a Daenerys. Les di la oportunidad de que le jurasen lealtad. Ella no llegó ahí para encadenar a nadie. Si no la quieren seguir, es como dejar un leproso entre la gente. En unos años... le arman la revuelta. Las guerras se ganan con sangre y muerte, no van a ganar con mimos y besitos. Además, que los Dothraki siguen a quien es fuerte y ella no puede darse el lujo de verse amedrentada por un lord. ¿Sigo con Lady Stark?
Sí, sí,
por supuesto.
Vale. Es que Lady Stark es muy dura. Sí, ya. Dice también: Cersei va a cometer un gran error al reconocer que su hijo es de Jaime. Su derecho a gobernar viene de que era la reina regente de sus dos hijos ya muertos, y al no quedar más descendientes de Roberto, ella gobierna. De Roberto, así, tal Roberto. Cual. Pero si ahora reconoce que su relación con su hermano, se dará por hecho confirmado que sus tres hijos muertos nunca fueron herederos legítimos, ya que son productos de un incesto. Y luego también nos dice: John, que primero se enamoró de Ygritte, besaba por el fuego, y ahora se va a enamorar de Daenerys, la que no arde. Sí, sí quedan.
Bueno, pues
bueno, sí quedan.
Sí quedan. Que eso sí. Habrá que verlo. Bueno, vamos con el siguiente. Sí, Tallen Mayach.
Jorge Calvo nos dice: excelente podcast. Muchos se olvidan que es sobre la serie. Yo tengo los libros guardados y los leeré cuando acabe la serie. La verdad es que tengo cada problema con algunos que he leído los libros y se sienten con una superioridad que no entiendo. Saludos desde Perú.
Pues saludos.
Eso me hace recordar al meme que envié yo por Telegram.
Ah, sí. Que era...
del Joker, el meme del Joker que ponía... algo así como la gente se lee los libros, hay miles de páginas y comenta la serie... no pasa nada. Te leen medio folio de filtraciones y todo el mundo pierde la cabeza.
Pues sí. Pues nada, muchas gracias, Jorge Calvo, por tu comentario. Saludos a Perú y saludos, como siempre, a toda nuestra comunidad latinoamericana que nos escucha también al otro lado del charco. Y vamos con Alcaucil Ratoncita, señor Áculo.
Me están tocando los cortitos.
¡Qué suerte!
Dice: vengo a decir que ninguno lee los libros y no saca la lengua. Dice: gracias por lo que hace.
Muchas gracias, Alcaucil Ratoncita. Vaquerillo nos dice: yo creo que lo de las elipsis abusivas nos salva de tener cuervos de aquí para allá todo el rato. Poco televisivo sería y menos disfrutón. Si nos juntan a los protagonistas a lo bruto, al menos la respuesta es inmediata y ofrecen matices que en los libros lo pueden describir más prolijamente. De hecho, la separación abusiva entre los personajes importantes y la cantidad de paja metida, porque sí, es lo que hace al bueno de Martin no saber cerrar su obra. Que sí, que da en contexto, que es un mundo vivo, que él es un jardinero y no un novelista normal, que sí, pero todo eso son millones y millones de dólares en televisión. El primer libro está claramente escrito pensando en varios formatos a la vez. Los últimos ya son inabarcables. Ojo, mi opinión only. Pues muchas gracias, Vaquerillo, por tu mensaje. Vamos, señorita Fraile, con Dili.
Me ha tocado largo, tío.
Te ha tocado largo. Dili es de comentarios largos. Es de comentarios largos.
Sí, sí. Dili nos dice: saludos a
Dili. Dili sabe que nos gusta leer comentarios largos, por eso lo hace.
Claro.
Maldito
sabe,
Dili.
Lo sabe, lo
o maldita Dili, no sé.
Lo sabe.
Con cariño, ¿eh?
Eso es.
Con cariño, Dili.
Eso es.
Bueno, voy a leer a Dili. Dili. Saludos, amigos de Radio Invernalia. Saludos, amigos de Radio Invernalia. De primero, gracias por leer mis largos mensajes de la semana anterior. O sea, sabe que son largos.
Sí, lo hace aposta.
Esta semana intentaré ser más breve. Dili. Os defendéis de las críticas de muchos aduciendo que solo veis la serie, aludiéndose nada, ¿no? Que so, bueno, no sé. No sé, no entiendo de lengua castellana, soy de ciencias. Bueno, que solo veis la serie. Que lo veo perfecto. A mí me encantan las dos cosas, libros y serie, y se van por caminos diferentes. Pon entre paréntesis, diferentes, sí. Un mundo. Lore e historia. La serie se mea en gran parte de la historia y en ciertas grandes casas, pero es otra historia.
Bien.
Ah, vale. Eso es como un inciso, ¿vale? Dice, es que claro, como los paréntesis son tan largos, dice que eso, que sí, que comparten historia, comparten tal, lo que pasa es que la serie va por un lado, otro por otro, pero bueno, que uno se mea en otra. Y dice, pero al rato...
Perdemos a Carolina, ¿eh? Ese mensaje de Dili era demasiado largo como para que aguantara la conexión de Carol. La hemos perdido. Espera, voy yo a salvar la situación. Yo ya no sé por dónde se había quedado. Dice, ¿por dónde? Que esto es así como muy bien, así, alegría. Dice, a mí me encantan las dos cosas, libros y series, y se quedan por caminos diferentes. Diferentes sí, pero comparten el mismo mundo. Lore e historia. La serie se mea en gran parte de la historia, en ciertas grandes casas, pero esa es otra historia. Muchas veces historia has dicho, querido o querida. Pero al rato comentáis teorías que son de los libros, como lo de Tyrion y su supuesta sangre Targaryen. Pues, perdona, es que lo de esta del dragón de tres cabezas, me río porque ya sabemos que no puede ser. Eso en la serie no te ha dado pistas de nada, solo íbamos tocando al dragón y punto. Podría ser por mi motivos que la serie pasara eso. Luego manda huevos que el señor hermano secreto de Lola, la bruja, acá el señor Oráculo, se ha leído las filtraciones y nos meta spoilers velados del siguiente episodio, que por cierto se ha filtrado a fecha de escribir esto, miércoles lo tengo calentito para verlo. Luego restaréis importancia a este asunto haciendo los trolls, pero es un asunto muy serio ese. ¡Muy serio, chicos! Esto lo digo yo. Y es un motivo para que se le quiten a uno las ganas de hacerse Patreon. Claro que sí, hombre, evidentemente, porque es que esto es tan importante y tan serio que a uno no puede. Hay más cosas, pero no escribo más porque no me echéis luego la bronca. Saludos, un abrazo. Aquí no echamos broncas, querido Dili, ¿eh?
Pero que bueno. Digo que vamos, que ha habido, los Patreons han salido corriendo desde todos. La semana pasada que dije ese spoiler velado, que sí. Ahora voy a leer lo que la filtración de que yo leí.
Sí, sí, sí.
Y me vais a decir, porque eso que dije, escribirme un correo para yo saber concretamente cuál es el spoiler velado que dije la semana pasada sobre el capítulo ese que se filtró en ese momento. Es decir, el que hemos visto esta semana.
Sí, ahora más abajo lo comenta el señor Oráculo. De todas maneras, Dili, hay que decir que es un poco bipolar, ¿eh? Hay días que está un poco tal, hay días que tiene ahí sus días. Bueno, Dili, ánimo. Jorge Yegros Camacho, que este ya no sé a quién le tocaba.
A mí me tocaba. Vale. Es desagradable escuchar a las chicas de Juego de Tronadas pegar voces.
Te tocan todas las críticas.
Por eso ya pongo vocecica y lo siento por los que dejáis el comentario, pero es como de... Es desagradable escuchar a las chicas de Juego de Tronadas pegar voces cuando habéis contado el lío de faldas de Cersei y Bronn, porque ya es que el sonido suyo es muy malo. Por lo menos que no den voces, que te dejan sordo. Por lo demás, está guay el podcast.
Pues muchas gracias y bueno, lo mismo que hemos dicho antes. Nos remitimos a la respuesta anterior.
Yo quiero hacer un inciso,
sí,
porque cometí un error la semana pasada,
sí,
cuando le recomendé a Nadia que viera Conan de Arnold Schwarzenegger.
Sí.
Dije que se convertía, la bruja que salía se convertía en una vieja y lo volví a ver, que lo tenía yo de mi niñez ahí mal recordado, y ese neón... como una especie ahí de monilla, o sea, que le salen ahí, se le ponen ojos raros, sino una vieja. Quería hacer ese inciso porque seguro que alguien lo escucha. ¡Ah, qué vieja, ni qué leche! Conan, muy recomendable que no lo haya visto, muy chula.
Efectivamente. Oye, mira, te toca otro comentario corto. Porque el de Harold Sandoval Peña, señor Ángulo, te toca a ti y es cortito.
Dice Harold Sandoval Peña, dice, esto es épico, gran programa, venga, leo lo siguiente. Bárbara Perse. Igual no hace falta cazar a un caminante, sino volver con uno de los que van convertido. Con uno de los que van convertido. Bueno, ¿de los que van dónde? ¿De los que van a buscar al caminante?
Sino volver con uno de los que van convertido. A lo mejor se refiere al hecho de que igual van allí a por un caminante... Claro, sí. Esto lo escribió, me imagino, a lo mejor antes de ver el capítulo. Y pensó, igual van allí y uno de ellos muere, se convierte en caminante y ya dice, pues ya no lo traemos, ¿no?
Pero ¿cómo se convierte el caminante?
Te tiene que matar, tienes que morir en el norte y allí es donde te conviertes, entiendo, ¿no? Te
dejen solo morir. Muriendo en el norte, no te tiene que morder como es tradición en los...
Eso no lo sé, porque recordamos que esta semana...
Yo tengo un poco de recelo a las reacciones de los walkers, porque de repente hemos pasado de gente que llevan dando 6 temporadas a paso lentico y de repente corren y se vuelven súper listos.
Esta semana han mordido al perro.
Eso también lo vimos en el mítico capítulo de Casa Austera, ¿era, no?
Casa Austera, sí. Esta semana han mordido al perro. Y va para Desembarco del Rey con el otro.
Bueno. Claro, y de hecho, luego lo comentaremos, pero queman a Joaquín Reyes.
A Joaquín Reyes, sí.
Entonces, Ramírez, claro, sí. Es un poco de por qué le quemas y total, o sea, ha muerto mordido por un ser extraño, llamarle oso extraño.
Claro, pero es que yo ya te digo, yo tengo la idea, o por lo que he visto en la serie, yo entiendo que si mueres más allá del muro, te conviertes en caminante, entiendo. Y señores, queridos...
Yo, por lo que entiendo, sí. Tengo que admitir que yo tengo todavía mis dudas sobre cómo es el proceso de conversión, y además en este capítulo nos dan un detalle muy importante de cómo están ligados a los de la barba, vamos.
Los ZZ.
Es que yo lo que entiendo es que si hay cadáver y el señor de la noche o cualquiera de estos señores raros parecidos se acercan y tocan al bicho y lo despiertan, se despierta. Da igual donde estés, en el muro o en Dorne.
Ya comentaremos que las mismas dudas que creo que tenemos nosotros las vamos a compartir y seguro que hay gente que es capaz de los comentarios resolvernosla.
Seguramente.
Sí, supongo, pero vamos, yo he entendido eso. Yo por lo que he visto, yo creo que es como si te toco, toca, bota. No, o sea, yo creo que es un poco de si te coge el pibe este, pues te resucita y da igual donde estés.
Puede ser. Bueno, Harold Sandoval Peña otra vez nos dice que coño, hasta ahorita me di cuenta que está embarazada. No me di cuenta de eso cuando vi el episodio.
Claro, porque recordemos que Harold se bajó el episodio en el móvil corriendo.
No, pero estamos hablando de la capítulo anterior de Cersei.
Correcto, es verdad, el que se bajó no era este.
En este capítulo no había nadie embarazado, que yo sepa.
Que sepamos.
Bueno, Carol, Pablo Ramírez.
Pablo Ramírez. El odio de la gallega a Dani le hace decir muchas boludeces.
Porque, y eso ahí sí que lo comparto, es que el odio hacia Sansa es muy grande y a veces, yo no solo a ella, a mí también me hace decir muchas boludeces.
Pero no es hacia Sansa, es hacia Daenerys.
Hacia Dani también. Ah, bueno, a mí hacia Dani, yo es que a Dani no la odio.
Pero no le llaméis Dani, joder, que es eso se lo llamaba a su hermano y no le mola, ¿vale?
Efectivamente, no le mola. A Daenerys le mola que la llamen Daenerys. O...
Oye, pues al principio le hizo gracia, ¿eh? Le puso una sonrisilla así. Uy, me ha llamado Dani.
Porque ahí va a haber...
Porque se ha dicho bien Snow,
sí,
¿no? Sí. Si lo digo yo, lo hace de puta gracia.
Bueno, pues eso.
Jorge MG nos dice, buenas, buen programa. Sobre el cómo van a pasar a un caminante al otro lado del muro, ¿especuláis sobre la magia que protege el muro? Lo cierto es que ya han pasado los resucitados de un lado a otro, ya que uno de ellos atacó al Lord Comandante dentro de su habitación.
Cierto.
Momento en el que Jon lo mata ayudado por Fantasma. Entiendo, pues, que lo impide el muro, lo que impide el muro es el paso de los caminantes blancos, no su ejército de muertos. Así que tienen que coger a uno y llevarlo con ellos. Por el resto, buen programa y estuvo bien tener la visión de las Goonies. ¡Un saludo!
Pues saludos. Sí, lo de la magia y el muro, que esto lo estuvimos comentando y no terminábamos de tenerlo claro. Ahora se han llevado a uno, este que se han llevado, es un espectro, ¿no? Creo que lo llaman en los libros. No sé cómo es en los libros, pero nosotros en la serie, como lo llaman a todos caminantes blancos...
Walker de segunda.
Pues un zombie de un walker de segunda.
Están los ZZ Top y los walkers de segunda.
Pues este es un
walker me encanta cómo se lo lleva el perro, lo hinca ahí en una pinche de esto del dragón.
Sí,
ahí
sí,
ya
sí.
Queda.
Pues eso, y este ha pasado y sin ningún problema. Y el otro también era uno de este tipo, entonces no lo sé si habrá magia o no. Yo es que ya estoy perdido con ese tema.
Bueno, de hecho, no sé en qué capítulo se produjo una conversión al otro lado del muro, dentro en ¿acordáis?
En el Castillo Negro.
Sí, en el Castillo Negro creo yo recordar que hubo una conversión que tuvieron que cargárselo y pegarle fuego, no sé. No, o me lo estoy inventando o lo he soñado.
Ostras, es que han pasado ya 7 temporadas, ¿eh? Hay cosas.
Claro, es que eso habría que revisarlo. Yo ahora estoy, en cuanto tengo tiempo, revisando muchas cosas de las anteriores temporadas, sobre todo cuando yo me acuerdo que hay referencia a ella. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la bruja lo está revisando, ya hablaremos por qué.
Vale. leo el siguiente, lee Gemma unos comentarios que llegan en Patreon y luego le dejamos al oráculo, que esto ya lo siguiente es por alusiones a él. Danny Bauer dice, ¿y qué? ¿Y puede ser que quizás acaben llevando a Desembarco del Rey un caballo transformado en caminante blanco, por ejemplo? Pues bueno, parece ser que por lo que hemos visto ya te podemos decir que no. Entonces, pues entendemos que no. Señorita Fraile, Mayas.
Me apodero de la señorita Fraile. nuestros Patreons dicen que viva las Goonies. Dice, joder, la gente es un poco intransigente, porque te digan cualquier detalle se ponen como si te fastidiaran la serie. Esto lo decía Bernardo. Y también nos comentaba Bernardo Pérez, cuando la batalla de Casa Austera, al no quemarlos, recordad cómo cuando estaban escapando, se levantaban todos.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, señor Áculo, Darek Peña, por alusiones. ¿Hemos perdido, señor Áculo?
No lo has perdido. Darek Peña dice, le deberíais decir al señor Oráculo que no diga nada de sus predicciones, pero sí mi razón de ser aquí. En fin, porque la mayoría de sus predicciones, de las predicciones suyas, son las filtraciones que él se ha leído. Cierto, me he leído las filtraciones. Y si a él le gusta verse filtraciones, es su problema. No tiene por qué estar jodiendo la serie a gente que nos gusta oíros. Sería de agradecer que se lo dijerais. Ya no hace falta que me lo digan, ya lo leí yo. Un saludo, soy muy grande, salvo por ese asunto.
Muchas gracias, Darek.
Oráculo muere.
Bueno,
bueno, es que no sé si leer lo que le
no,
puse
si
yo.
No, si quieres contestarle directamente ahora, ya está.
No,
lo ha leído de tal manera. Sí, que
tampoco queremos entrar en polémica, en historia. Vamos a ver, yo, en principio, las predicciones, como dice, solo hice una. Que es cuando David pone música, que creo que fue en el primer capítulo que hicimos de Radio Invernalia. Y sí, tengo que admitir que estaba basado en el conocimiento que yo tenía de las filtraciones que había habido. Por eso intenté hacerlo de una manera. De todas maneras, era algo que ya se sabía. Que, ¿te acuerdas que fue cuando dije? Lo hice en plan, ni coña, incluso, y de John le va a meter a Daenerys otra cosa, no sé qué, o le va a hincar otra cosa, o le va a hincar la rodilla, y lo segundo, es decir, lo de hincar la rodilla no lo va a hacer literalmente.
Sí, le va a hincar. Yo,
claro, en fin, ya estamos pensando así que va a haber algún tipo de relación entre Daenerys y John, pero vamos, precisamente la dije porque es algo que un montón de gente se espera.
Sí, sí.
Y de hecho ya lo hemos visto en este episodio que hay ahí tema. Eso es importante, claro, él luego me dice más adelante en donde dice, claro, porque yo digo, dime más concretamente lo que era, y me dice, en uno de los primeros programas empezaste a decir que a lo mejor harían una tregua y atacarían todos a los muertos. ¿Se puede deducir de las filtraciones? Creo que hubo un guión, pero yo el guión no me lo leí, el guión que se filtró. Uh-huh. Yo me leí lo que puse el enlace de Hobby Consolas.
Sí.
¿Por qué dije eso? Pues ya no sé si lo dije, porque yo qué sé, a lo mejor lo había leído en algún otro sitio, no, es que tampoco te puedo asegurar, pero de tal manera el hecho de unirse todos contra un enemigo común no es algo tampoco muy extraño, de hecho eso era tan Spiderman, ¿sale? O
sí.
No sé, no es nada tampoco tan raro. Él, claro, pues me dice que él, por ejemplo, eso no se lo imaginaría, que se pudiera dar esa situación, de hecho quizá no se vaya a dar esa situación, va por ese camino.
Yo no veo
hacerse ahí muy, muy por la labor.
Claro, yo, señor Áculo, sabes, acuérdate que yo dije en el programa que yo no lo veía porque no veía a Cersei, digamos, haciendo equipo con Daenerys, pero es cierto
claro,
que...
Claro, pero él dice, claro, que es lo que Tyrion va buscando, pero, a ver, Tyrion, yo creo que sabíamos desde el minuto uno que iba a intentar buscar el mínimo de bajas, buscar algún tipo de... No de alianza, porque lo que sí se está buscando es una alianza para combatir a los caminantes, que creo que es lo que él dice que no se imaginaba,
sí.
Pero claro, lo que Tyrion iba buscando es que no hubiera ese choque con pérdidas grandes de vidas y demás. bueno, no sé, si no fue capaz de verlo, pues disculpa, si no, pero vamos, yo qué sé, ahora leeré lo que yo vi de filtración, sí, sí, y a ver si de ahí se puede deducir, y también vamos a darle respuesta a Billy a ver qué es lo que dije yo de la filtración de este capítulo.
Claro, que por cierto, perdona, antes de que lo digas, que acaba el mensaje diciendo no te acuso de nada, pero me imagino que al haberte leído las filtraciones son cosas que te deben salir solas. Y ya está.
Pues seguro, ya te digo, yo intento, voy a leer la filtración, o sea, la filtración de este capítulo, del capítulo estamos hablando del que de esta semana, ¿no?
Es que
me parece que no la tengo aquí.
Esta semana es el 6.
Sí, el que se ha filtrado, vamos.
Sí.
Es que de hecho no se lo puse en el enlace por si acaso no lo había visto todavía. Pero vamos, en esta semana, o sea, vamos a ver lo que yo leí y a ver si yo dije algo, dice. ¿Y cómo lo diría? O sea, ¿cómo haría yo el postureo? Aquí dice, Juego de Tronos 7-6, el de esta semana que vamos a comentar. Dice, Jon se une a la hermandad sin estandartes para tomar preso uno de los... Esto, tened en cuenta que esto es del año pasado.
Sí, sí,
esto,
sí.
No, esto ya se sabía el año pasado.
Sí.
Tomar preso a uno de los espectros, los Wicks, esto que llaman aquí, que pueda demostrar a Daenerys la amenaza real de los caminantes blancos. Claro, esto ya se ve en el capítulo anterior, que se iba a estar con la hermandad de sin estandarte.
Eso es.
Pero, es decir, esto ya se sabe del capítulo anterior.
Sí.
O sea, esto aquí no. Si ves el capítulo anterior, esto no te está diciendo ahora mismo nada. Dice, acompañando al perro Berriton Darion, Torotemir y el propio Jon se encuentran con Jorah, Tormund y Gendry. Esto sale en el capítulo anterior. Dice, el grupo es sorprendido por el Rey de la Noche. Vale, esto ya no sale. Que es acompañado... Pero vamos, eso, yo creo que hasta eso no podría imaginar. Yo no hice ninguna referencia que se iban a encontrar así, al Rey de la Noche, pero no lo suponíamos.
Sí.
Que es acompañado... Que es acompañado... por un... Es que está un poco aquí mal escrito. Dice, un enorme oso polar que los ataca y acaba de manera brutal con la vida de toros. Claro, tú imagínate que estoy así. O sea, y no se puede deducir de capítulos anteriores. Porque si yo he dicho algo, normalmente es algo que se deduce del capítulo. Por ejemplo, lo de que Arya es probable que acabe con...
Con Meñique es algo que...
Con Meñique es algo que... Quien le eche hasta la mamá Guni lo dijo. Y que yo creo que más o menos se puede deducir. A lo mejor me equivoco.
Sí, pero vamos.
No quiero decir nada más. De todas maneras, eso no es lo importante. Digo, aunque yo lo dijera, esa parte no es la importante. Aunque eso se diera, en que esa situación se diera, lo importante es qué va a hacer que se diera esa situación en caso de darse. Y eso no lo voy a decir.
Claro, claro.
Entonces, claro, tú imagínate que yo leo esto de Toros de Mir y yo le pongo la semana pasada. Pues no sé, Toros de Mir a lo mejor le queda poco tiempo.
Postureo, hubiera sido.
Eso sí es posterior porque, leche, ¿yo cómo sé que Toros de Mir va a morir?
Oye,
si no me he leído esto.
¿Qué más
no hay pistas en el capítulo anterior.
¿Qué más filtraciones hay este capítulo para ir finalizando un poco con el tema?
Sí, dice, te lo leo así, dice, atrapados en una isla de hielo, son rescatados por Daenerys, quien acude con sus dragones. Yo tampoco dije, a lo mejor Daenerys va con los dragones.
No, no lo dije.
Tampoco lo dije. Uno de estos, Viserion, es asesinado por el Rey de la Noche y posteriormente resucitado para servirle. Quizá esto, Dilly, se refiere a lo que he dicho antes del póster.
Claro.
Cuando en la constante, ¿te acuerdas que dije yo? Oh, pues esto es un spoiler. Claro, yo leí esto y yo ya sabía que el Rey de la Noche iba a convertir a Viserion.
Claro, claro. Pero...
Y por eso solté eso de, oye, pues esto es un spoiler, este cartel, yo pensando que era oficial.
Claro,
a lo mejor se refería a eso, pero eso quiere decir que Dilly lleva escuchándolo bastante tiempo.
Sí, lo que pasa es que no se ha atrevido, parece ser, a escribirnos hasta ahora.
Dice, a pesar de que logran huir, Jon queda atrás, perdido y malherido, hasta que su tío Benjen lo encuentra. Es decir, esto es un pedazo de spoiler. O sea, yo podría haber dicho, a lo mejor se encuentran con Benjen. Si de hecho hasta tú me parece que dijiste algo, que a lo mejor podrían encontrarse con Benjen.
Lo dije yo porque tenía muchas ganas de ver al puto tío Benjen.
Por eso, para que os deis cuenta que se pueden dar esas circunstancias en las que parezca, claro. Entonces, Gemma, ¿tú te leíste los spoilers?
Todos, de pe a pa, joder, no se nota que no has visto ninguna.
Y ya termino, dice, este logra sanarle y haciéndole, bueno, sanarle, yo no sé cómo lo sana, dice, haciéndole entrega de su montura, ¿vale? Eso se ve, le ayuda a marchar mientras él se enfrenta a los caminantes blancos, ¿vale? Eso es tal como se ha visto en el episodio.
Sí.
Al lomo del caballo de su tío, Jon contempla cómo este vuelve a morir, bueno, sí, es lo que vemos, que lo aplastan ahí.
Sí.
Tras lograr reencontrarse con sus aliados, Jon, desesperado, acepta claudicar de su título de rey en el norte, si Daenerys le ofrece su ayuda en la guerra que se avecina. Esto quizá puede estar relacionado con lo que dije de esta predicción, que la única que he hecho con música.
Lo de hincar.
Que John le iba a hincar otra cosa.
Que se la iba a hincar.
Y la rodilla no iba a ser literalmente. Pues mira, eso lo ha acertado yo creo que de pleno sin saberlo. Porque precisamente el capítulo a mí me llamó la atención. Digo, leche, tal y como lo dije.
Sí.
Porque yo no lo sabía que iba a estar en una cama y que iba a decirle, mira, es que te hincaría la rodilla, pero es que no puedo. Entonces, leche cuadra muy bien con esto que dije. Yo lo dije, sí, porque sabía que John iba a claudicar, porque claudicar yo no sé si significa ahí que iba a rechazar ser el rey, es que no lo sé bien lo que significa.
Hombre,
claudicar.
Claudicar es ya rendirse a Daenerys.
Pero claro, eso sí lo sabía yo, que John al final iba a estar con Daenerys por las filtraciones. Sí, alguien puede incluso también deducirlo de que si Jon tenía que estar con alguien,
esto se sabe desde el principio de la serie, básicamente.
Pero vamos a ver,
en fin,
aparte
lo
de
que
esto...
he leído es la filtración que yo había leído. Esa es la información que yo conocía.
Bien. Bueno, yo creo que para...
Que es bastante, si os dais cuenta, bastante. Esto está desde el año pasado.
De hecho, señor Oráculo, déjeme decirle que nuestros Patreons, estos que han huido corriendo después de sus filtraciones, nos dicen, no se pierda tiempo con eso. Además, el Oráculo siempre ha sido respetuoso. Por otro lado, nuestra compañera Toñi Bepa también nos comenta, dice, pero vamos a ver, si la gente se ha visto la serie muchas veces, se llegan a ver muchas de las cosas que se dicen. Y también que no nos olvidemos que el señor Oráculo antes usaba las filtraciones de Martin, jajaja, y también decía predicciones. Y así con muchos, todos los Patreons están contigo, no han huido, así que podemos proseguir.
Bueno,
Iván, cuando David considere oportuno, avisaremos, pondremos la música para el que no me quiera escuchar, eche para adelante, avisaremos, porque vamos a hablar... de lo que yo creo que va a ocurrir. Además, se lo vamos a dedicar a Toñi Bepa, que yo he hablado mucho esto con ella últimamente,
sí.
De lo que va a ocurrir en la siguiente y última temporada.
Y recordamos...
Que yo creo que no hay filtraciones, vamos, lo mismo hay filtraciones ya por ahí.
Recordamos que el señor Oráculo tiene filtraciones del séptimo capítulo, o sea, del siguiente, pero no tiene filtraciones de la octava temporada, con lo cual... En fin, que no hay lugar a dudas en ese caso. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Yo creo que le hemos dado ya suficiente tiempo al tema de las filtraciones.
Sí. Cuando llegue el momento en la descripción del capítulo, que creo que ya no estamos
avanzando mucho. Sí, es que estamos...
Vamos a poner la música y vamos a decir cosas interesantes.
Eso es. Y lo dejamos aquí. Ya hemos dado explicaciones. Sentimos si alguno se ha sentido ofendido, pero el Oráculo ha dado también sus explicaciones. Ya no sé a quién le tocaba. Bruno, que dice, me cago en la compañía dorada.
Grandioso Bruno.
Dice, en fin, quería comentar cosas, pero después de las filtraciones de los hackers ya no tendrían sentido, porque ya había visto el capítulo. ¡Viva las Goonies! Un abrazo. Y el siguiente comentario es que también nos da para debate. Nos estamos alargando mucho los comentarios y vamos a tratar de hacerlo rápidamente, pero a mí me parece muy interesante lo que nos dice el cura Legañas.
Esta semana, y a raíz de la filtración una vez más del episodio, quiero lanzar a todos los podcasters y oyentes de los podcasts de Juego de Tronos una pregunta. Si Juego de Tronos se emitiese en modo Netflix, sacando la temporada completa a la vez, ¿cómo lo veríais? ¿Dando tiempo a los capítulos lo antes posible en maratón o cómo?
Venga, muy rápidamente, cada uno de nosotros. Carol,
¿cómo yo, como siempre.
Carol, bueno, se llama el Oráculo. Tú has hablado mucho, espérate.
Pues a ver, pues entonces pasaría. No, o sea, quiero decir, no pasaría nada. Es como cuando sale lo de Stranger Things, que la gente no escucharía nada, ni vería nada, ni abriría Twitter ni Facebook hasta que vieran todo y ya está.
Venga, Gemma.
Se evitarían divorcios.
Siguiente. Señor Oráculo.
Yo como cuando tengo una serie completa yo la veo el tirón, no puedo evitarlo, porque yo me llega al final y digo, yo no me quedo aquí con lo, yo quiero saber lo que ha pasado. Fuera que hasta intento predecir lo que va a pasar.
Y yo a mí no me gustaría. A mí me gustaría que fuera semana a semana, porque me parece que hay, o sea, yo me veo las series tranquilamente, no suelo tener tiempo para verme 10 capítulos a lo mejor en un mismo día o en dos días, entonces necesito más días. Entonces, como hay mucha gente que le tiene prisa a CB por comentar cosas, pues seguramente me acabaría comiendo spoilers y no me gustaría. Entonces, no sé, yo creo que series como Juego de Tronos o en su momento cuando hablamos de The Leftovers o en su momento Lost, me parece que son series de semana a semana para poder digerir y disfrutar más también del capítulo. Y por otro lado, yo creo que Radio Invernalia también tiene más sentido siendo semana a semana, porque si comentáramos todas las semanas una serie que ya hemos visto todos, es como
no daría. Es que básicamente haríamos un Radio Invernalia para comentar la serie.
Claro, en un solo general. Capítulo, ya está. Y es que no nos daría tiempo a teorizar, en fin.
Y nos llamaríamos Reddit Invernalia.
Reddit Invernalia. Entonces, no sé, yo lo veo mejor semana a semana. Bueno, en fin, que esos eran nuestros comentarios brevemente sobre el tema. Señorita Fraile, ¿qué nos dice Bruno?
A ver, vamos a Bruno. Bruno nos dice... venga, David, y la dulce voz de que toque los 30 comentarios y subiendo. Cabrón. José Luis Román fuera de Reddit, ya. XD, ánimo, oráculo.
Pues sí.
Gracias, gracias.
Qué grande, Bruno.
Pues cuatro dulces voces hemos sido hoy.
Darek, después de toda la conversación, muchas gracias por la comprensión. José Luis, es de agradecer. Yo, de todas las maneras, os seguiré escuchando porque me hacéis pasar muy buenos ratos, tanto en Radio Invernalia como por la Constante. Un abrazo, gente.
Un abrazo.
Gracias, Darek. Ya te digo, procuraré y te avisaré expresamente ahora dentro de un momento. Diré, Darek, unos minutos hacia adelante. No me escuches.
Que ya lo hemos dicho, que no hay filtraciones, pero va a hablar de la octava temporada. Pero en fin, que por si acaso... Flamenco Rock, señor Oráculo, ¿qué nos dice?
A ver, es que había silencio. Dice, Flamenco Rock dice, hola, es la primera vez que os escribo. Me parece que hacéis unos podcasts muy buenos y muy entretenidos. Estoy súper enganchado. Solo quería hacer un solo comentario. Decís una cantidad de tacos que hace el programa menos ameno y más amateur que profesional. No soy un pureta, ojo. Pero la semana pasada, por ejemplo, os pasasteis gran parte del programa que si por su coño Moreno de Neri, si es que cuando está la gallega...
Si es que...
Que sí, se sacó la polla. En serio, este podcast vale un montón, pero 3 horas de programa escuchando eso cansa mucho. Por lo demás, todo genial. Arriba la Guardia Dorada, que yo pensé lo mismo que vosotros antes de escucharlo.
Gracias, Flamenco, gracias.
Mira, yo... Es que no sé si es el mejor momento para hacer este comentario cuando nos está diciendo que metemos muchos tacos. Pero yo antes de empezar le estaba diciendo a David, digo, ¿qué es más probable que aparezca en Juego de Tronos la serie Una Lluvia Dorada?
Cierto.
Que esta Guardia Dorada, como la llamas tú aquí.
Pues nada, perdónanos, Flamencos, que a veces nos venimos arriba. De todas maneras, por eso tenemos puesto el explícito en el podcast. Entonces, bueno. Pero sí, somos muy mal hablados. Es que, no sé, somos de la ESO. Perdón. Neko-sensei, acabo, que ya son los dos últimos comentarios. Neko-sensei dice, estamos con Barcelona, nuestro apoyo y ánimo a todos los afectados y a los componentes de este equipo y oyentes que pertenezcan a Barcelona y Cataluña en general. Soy Tallemayas por alusiones.
No tengo.
Eso es. Y Neko-sensei también, bueno, ya lo hemos dicho nosotros antes y nos sumamos, por supuesto. Neko-sensei dice, hola de nuevo, estoy de acuerdo con el cura Legaña. Si lo emitiesen todos a la vez, no estarían siempre con lo de los hackeos o eso, o filtrarlos todos a la vez. Y un rapapolvos, no para el oráculo, para todos los que ven la serie hackeada, que no cuesta nada esperar unos días y verla como debe ser. Yo la veré esta noche en castellano, por supuesto, y lo he dicho, el dragón de cerca espectacular. Y lo siento, Carol, pero tengo muchas ganas de que Aria se cargue a Meñique.
La verdad... No.
Dice, la verdad es que me gustaría que fuese Sansa. Las Goonies me encantan, aunque hace un tiempecillo que no les comento, pero me río y me lo paso muy bien con ellas. Saludos. Bueno, pues hay comentarios dispares sobre las Goonies, que las queremos mucho y que pudisteis escuchar la semana pasada en el crossover que hicimos. Esta semana yo creo que vamos a poner en la descripción del audio. Vamos a poner el timing, vamos a poner el tiempo donde empezamos con los comentarios y donde acabamos, porque hemos tenido muchos comentarios. Ya sabéis que nosotros os lo agradecemos leyéndolos todos, que creemos que es la manera de poder agradeceros que nos escribáis y que nos sigáis, y que estamos además súper contentos porque nos estáis siguiendo un montón, estamos teniendo un montón de descargas, y de verdad que os lo agradecemos mucho, mucho, pese a nuestros fallos, que también los tenemos, evidentemente. Ahora sí, ya nos metemos de lleno. con la review.
Y después de una hora.
Después de una hora, ya por fin empezamos ya con la review del capítulo, de este capítulo sexto de la séptima temporada, Más allá del muro. Y bueno, pues empezamos como lo dejamos con el capítulo anterior, con ese grupo de hombres, con ese escuadrón suicida, liderado por John Nieve, internándose ahí en los parajes helados, ahí de las tierras más allá del muro, donde, bueno, tenemos en un principio, pues, en primer lugar, tengo que decir, camina mucho para lo que luego camina Gendry para llegar hasta el muro, que me parece como...
Cambia Joaquín Santani.
Claro, o no han caminado tanto como parecía, o no sé, o Gendry se ha teletransportado, una de dos.
Se han pasado, de hecho hay un comentario luego en el comente participa. En ese sentido, es que llama la atención que sea tan rápido todo.
A mí me llama mucho la atención.
Es que... Vamos, que está bien porque así no ahorra, porque es lo que hemos hablado siempre, pero es que algo que se tiran un rato hasta que llegan allí, el Henry este se pega a la carrera y de momento mandan el cuervo, y el cuervo tiene que ser un cuervo rector o algo, que llega allí en un momento, Daenerys se le hacen el traje de invierno, se lo pone, se monta en el dragón, tira para arriba, encuéntralos, porque iba tiro hecho, parecía que en el mensaje del cuervo ya venían las coordenadas para el GPS de Drogon. Y todo. Hay cosas que, en fin, que sí, que están bien para el avance de la serie, pero que llaman un poco la atención.
Sí, sí, sí que llaman la atención bastante.
Yo la semana pasada lo estábamos comentando, muchos coincidíamos que esto hace avanzar la serie, pero creo que no hace falta ir tan deprisa.
Sí, yo creo que hoy, o sea, en este capítulo han abusado un poco de la elipsis, pero bueno, por otro lado... Tiene su parte positiva, ¿no? Que ha agilizado mucho el tema y que no hemos tenido que ver.
Pero David, si es que aquí elipsis. No, aquí si es... el tiempo, es decir, ¿cuántos se han tirado días en el islote?
Claro, es que yo entiendo, o por lo que nos muestran, que se pasa una noche. Una noche ya
por
está.
Por eso digo que aquí el tiempo queda bastante claro. Sí. Porque sabemos de dónde parte el tiempo, que es cuando sale este corriendo. ¿Y cuándo llega Daenerys? Y a mí me da la sensación que en la serie tratan de decir que esto es un día, o sea, como el pasar la noche ahí, como quien dice.
Bueno, queda claro que los montadores le dieron al FF, así para adelante, y ya está.
Bueno, pues eso, que me mola mucho, que me lo decía Gemma antes de grabar, que esas conversaciones que tienen, ¿no? Que es como que empiezan a hacer las paces entre ellos, ¿no? En el capítulo anterior veíamos que estaban todos peleados y que se iban todos juntos, y ahora era como, bueno, venga, vamos a
De hecho,
hablar,
me ¿no? pareció muy chulo como principio de lo que va a venir, ¿no? Porque es como de, vemos primero la conversación de Jorah, no, mentira, vemos primero a Tormund hablando con el perro, creo. Esto viene después, pero para el caso están Jorah hablando con Jon en plan de toma la espada que me dio tu padre, no es tuya, no es mía, o sea, me parece muy guay. Y como dije, me parecía muy guay que Jorah se fuera al norte a hacer homenaje a su padre.
Sí, y que luego que veíamos a Jorah la semana pasada mirando a Jon en plan, este se quiere liar con Daenerys, le voy a tener celos, pero aquí hemos visto que es como, yo creo que Jorah ya ha pensado, hostia, este tío sí que me mola para Daenerys, ya que no la puedo tener yo, que la tenga este, ¿no? A mí me gustó mucho... Sí, perdona, Carlos.
Porque se ha dado cuenta, es obvio, es que todo el mundo se ha dado cuenta de la atracción que hay entre ellos y cómo se miran, o sea, y Jorah en realidad quiere a Daenerys y es verdad que
no
había
solo
vida por ella y todo, se preocupa por ella, ya, vamos, no sé, yo creo que es lo mejor para ella.
Pero no solo se han dado cuenta, es que lo dejan claro en este capítulo, cuando ella dice, bueno, es que ¿cómo decía Daenerys? Gente valiente, y entonces empieza a decir todos sus novietes, básicamente.
Sí.
Y ya no solamente eso, y cuando está...
Y a Jon, entonces le dice Tyrion, ¡oh, qué casualidad, que me tiene a Jon y todo esto!
Ahora iremos
claro,
a eso.
Y cuando están esperando a Jon Nieve, bueno, más adelante está Jorah ahí, y Jorah lo ve, en plan...
Que, por cierto, yo volviendo a esta primera escena, que me mola mucho los diálogos de Tormund con todos.
Son... Pero Tormund perro... Grandes. Tormund perro de grandioso. Doc, Dick...
Sí, a mí el perro me encanta porque es tan llano y decía, esto es una mierda, yo no sé qué, yo no sé cuándo.
Sí.
O sea, es un personaje tan llano y sencillo que me llama mucho la atención. Y lo dices todo con tanta sinceridad y con tanta claridad.
Es que se han juntado muy buenos personajes. Y lo de Tormund, lo de caminar es bueno, pelear es mejor, pero follar es mejor de todo. Y, el, pero, y John, pero no hay mujeres. Fíjate, dice, pues nos tendremos que conformar con lo que haya.
Y se queda rezagado diciendo, oye, que este me va a coger a mí.
Pero,
y luego comentan, este chaval no es muy listo, ¿eh? Sí, sí,
sí. No nos olvidemos de, justo iba a decir, de Gendry. De hecho, empieza así, de, oye, ¿tú qué tal estás en el norte? Es la primera vez que has visto nieve en tu vida, tal. Pero luego, cuando Gendry se va a hablar con la compañía dorada.
¡No! ¡La compañía dorada, no! La hermandad sin estandarte, en este caso.
Cuando se va a hablar con ellos, me parece muy chulo, porque, como decías tú, están haciendo las paces. Es como de, tío, o sea, me dejasteis tirado con una tía que me desnudó, me puso sanguijuelas, me hice de todo. Ya, bueno, pero estás vivo, no te quejes, anda, tira.
Eso es.
Que yo... No, pero a mí me gusta cuando dice, oye, pues por ahora no suena tan mal, cuando lo estás describiendo.
que yo pienso una cosa, la hermandad sin estandarte será más gente, al final solo son tres. O sea, bueno, solo
se están muriendo, tío.
Se han quedado tres.
Claro, pero es como la hermandad sin estandarte. Pues coño, Beric y Joaquín Reyes.
Van a ser sin estandarte y sin gente.
Sin gente ya, ni nada, y sin hermandad, y ni nada. Bueno, pues eso. Que luego lo que decíamos, estas conversaciones muy chulas, tal, que John le propone a Lloras devolverle a Garra, pero él le dice que no, que se la quede, que tal, mola mucho esa conversación.
Lo que luego voy a comentar yo sobre eso.
Sí, efectivamente. Chin, chin. Porque, claro, ¿lo quieres comentar luego o lo comentamos ahora? Porque
Más adelante.
Vale, quizá. vale, lo dejamos para más.
Oye, y de Tormund, hay que decir las palabras que le dedica con el perro a su querida Brienne de Tal. Dice, voy a tener unos chiquillos con esta mujer.
Monstruos, unos monstruos.
Esto es unos monstruos que...
que dominarán Poniente, qué grandioso.
Que me acuerdo, oye, me acuerdo que Carol en su momento pensaba así, decía, este ha pensado que con esta mujerona había tenido... Me acuerdo, wow. Claro. Lo comenté una vez.
Sí, tío, pero que yo lo vi, dije, estos dos, vamos, van a tener unos niños, chaval, vamos a flipar.
Madre mía, ya ves tú, si llegan a tener, si llegan, bueno, que yo no veo a Brienne por la labor, pero si llegan a liarse estos dos y a tener chiquillos...
La cosa es que era Brienne, se va para el Desembarco del Rey, ¿y quién está allí?
Es Jamie. Bueno, vamos a invernar.
¿Te imaginas a Jamie y a Tormund luchando por el amor de Brienne?
En oh, plan, sería muy bonito. Amor. De esa mujer.
Leche.
Bueno, en Invernalia.
Por favor, George R. R. Martin, hazlo.
En Invernalia tenemos a nuestra querida Arya con Sansa, que no es querida, por lo menos por mí no. Hablando de su padre Ned, y Arya, bueno, pues le recuerda un episodio de su infancia donde estaba ahí disparando con el arco de Bran que se lo había dejado allí, tirando a la Diana. Y entonces, bueno, pues le recrimina a Sansa que. Su padre Ned murió a manos de los Lannister con su ayuda. Y es como... ¡Arr! Y le saca la carta que le robó a Meñique. Y se la lee en voz alta. Y bueno, pues le lee lo que ya leímos nosotros la semana pasada aquí en Radio Invernalia. Y bueno, pues le dice que esto es una alta traición. Bueno, Sansa trata de explicarle que le obligaron a escribir esa carta. Pero Arya le dice que ella nunca se habría doblegado, que habría preferido morir. Y que estuvo presente en la ejecución de su padre y la vio a ella ahí bien vestida con su peinadico bonito al lado de Joffrey. Y bueno, vamos, que Sansa se pone en plan chunga después. Sansa se pone en plan chunga diciendo, oye, perdona, querida. Pero aquí saca su culo de negra, ¿no? De esto de sacar el dedico así y tal. Y dice, oye, perdona, querida, que aquí tienes que dar las gracias por estar en Invernalia porque la batalla de los bastardos no lo ganó Jon. La gané yo por gracias a que yo traje los caballeros del Valle de Arryn. Y esto es como, perdona querida, te estás subiendo un poco a la chepa, sí, no sé.
Pero David, incluso antes de eso, sale nuestra colega Lyanna Mormont mencionada. Claro. Porque cuando ella trata de justificarse, es que era una niña. Claro. Y entonces Arya le dice sí.
Díselo a Lyanna Mormont.
Y Lyanna Mormont, díselo a Alesta, verás a ver lo que te dice.
Claro, Lyanna Mormont es más joven que tú cuando escribiste la carta. Dice, a ver si ella lo entiende, porque el resto no sé, pero ella no lo va a entender, como que tú comprenderás.
Sí, es que Lyanna Mormont es la mejor.
Hombre, con esa cara de tantos amigos que tiene en el cole, joder.
Ya ves. Pero que, no sé, yo vi a Sansa un poco subidita, que bueno, ya sabemos que Sansa está muy subidita. Ella está muy subida y muy digna, digamos, ¿no? En plan, oye, perdona, que aquí la que ha salvado todo soy yo, ¿eh? A mí, lo siento por los que os quejabais de los insultos de Nadia, pero me gustaría escucharla. Bueno, pues eso, que nada, que después coge y se pira a Arya, zanja la conversación, le dice que lo que hace que la gente haga cosas desafortunadas es el miedo, pero la ira también, y que ella pues se queda con la ira. Ahí se queda Sansa con dos pies en un burro, no sé cómo se dice esto, no se me ha ido el refrán. Bueno, luego vemos ese momento, como decíamos, tan bonito entre el perro y Tormund. Tormund burlándose de, bueno, el perro diciendo tú es que eres pelirrojo y tal, que es que esto es un poco Carman de South Park, que se mete con los pelirrojos y dice que no tienen alma, y Tormund dice estoy besado por el fuego, dice como tú, y el otro es quita. Y entonces pues es cuando le habla de lo de perdónanos, no sé quién era, ahora se me ha olvidado el nombre del oyente que nos ha dicho que decimos muchos tacos, pero hablan de pollas y de vergas, pero bueno, lo dicen en la serie, perdónanos. Y eso, y que le dice que no.
Flamenco rock. Era.
Flamenco rock, pues perdón.
De hecho, si hubierais dicho como yo, Dick y Doc, hubierais quedado como unos señores.
Claro, bueno, pues da igual, yo no soy un señor. Que eso, que hablan de pollas y de vergas, que lo dicen en la serie, y Tormund le dice, oye, pero que no, que a mí me gustan las mujeres, que a mí me gusta Brienne de Tarth, me gusta esta
bueno,
chica.
Bueno, no lo dice así.
Sí, no dice bueno, el nombre, claro. Pero bueno, dice, me gusta esta chica rubia, alta, más alta que ninguna.
No, que digo que no le lo dice así, que le gustan las mujeres, lo dice de otra
manera. Ah, bueno, sí.
Me gustan los...
Eso.
Que luego nos echa la bronca.
Eso, pero, los coños.
Pero realmente lo guay de esta escena es como de la cara que se le queda al perro después del no me señales, porque es como de... ¿Me estás diciendo que estás con la jodida Brienne de Tarth? Sí. Así de claro. Y el otro flipa, ¿sabes? Es como de es lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de luego de tener chiquitines y lo que queráis y más.
Sí, sí, sí.
Uno ahí porque pone cara de bueno, todavía no, pero es mi intención. Y el sí. Otro, no me jodas. Y otro, es que es súper bueno, tío. Es como
y le empieza a decir, como alguien como tú, no sé qué calificativo le
ay,
le
sí, pero dice,
a conseguir pero vivir.
Dice, ¿cómo la conoces? Y cuando dice, ¿la conoces? Y le dice el perro, bueno, cuando te mira, no, y... No sé, como cuando sí. ¿Cómo te mira? O sea, como si tuviera que sacarle el corazón, el hígado con la boca o algo así. Sí que la conoces.
Sí que la conoces.
Es buenísimo, tío, esa parte. O sea, me encantó ese diálogo.
Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Bueno, más diálogos en el norte, en el más allá del muro, que tenemos a Jon y a Beric Dondarrion, recordando a Ned Stark. Que John pues le dice, le conociste y tal, y porque claro, Beric le dice, no te pareces mucho a tu padre, debes de haber salido a tu madre, y John le dice algo de, ¿conociste a mi padre? Y dice, sí, claro, cuando él fue mano del rey, dice que claro, que él, o sea, Ned Stark les mandó a ellos, y de hecho lo vemos en la primera temporada, lo que pasa es que de Beric Dondarrion hay otro actor que hace de él. Pero les manda a la Hermandad Sin Estandartes a buscar a... bueno, a la Hermandad Sin Estandartes. En ese caso, yo creo que todavía no estaba creada. No lo sé. Los que dominéis más el tema...
Seguro que era la compañía, ¿verdad?
La compañía. Bueno, manda a Beric Dondarrion y a sus colegas, que yo no sé si eran todavía, ya estaban formados oficialmente como hermandad o no, les mandan en busca de la montaña. Y Beric, bueno, hablan de sus motivaciones, tal, y le dice Beric a Jon que el Señor de Luz, pues él le sirve... Y, pero no le entiende, ¿no? Y Jon dice, yo sirvo al norte. Y dice Beric, el norte no te devolvió la vida. El que te devolvió la vida es el Señor de Luz. Y nosotros somos soldados. Y dice, no luchamos porque un hombre o una mujer, a los que apenas conocemos, se sienten en el trono de hierro. Representamos, digamos, el triunfo de la vida sobre la muerte, que es el verdadero enemigo. Que esto me moló mucho también, la conversación es muy chula también. Y que su principal arma... es mantenerse con vida y defender a los que no pueden defenderse. Que mola mucho, ¿no? Y que Jon dice aquello de la Guardia de la Noche, que dice, yo soy el escudo que defiende el reino de los hombres, ¿no? Que es muy, muy guay.
Y esto nos tendría que recordar al diálogo que tuvieron ya en la cárcel, ¿no? Un poco cuando se forma esta compañía, de cuando Jon dice, lo que tenemos en común es que todos respiramos. Yo creo que ahí compró a Beric Dondarrion, dijo, toma, aquí me apunto.
Sí, sí, sí. Y bueno, y luego llegan a una zona montañosa que dice el perro, oye, esto es lo que vi yo en las llamas. Dice, nos estamos acercando porque ve esa montaña que decía él con
forma de punta de flecha.
En el tráiler ya salió esa montaña.
Sí.
Y hubo gente que de momento la sacó que era la misma montaña que se veía donde los niños del bosque crearon al Rey de la Noche.
Sí, es lo que iba a comentar justamente ahora.
Sin nieve, vamos.
Sin nieve, efectivamente. La montaña sí que es cierto que parece la misma, desde luego. Uh-huh. Pero claro, yo no sé, ¿estaba el eje cambiado del planeta en ese momento? Porque claro, en aquel entonces se ve con prados y se ve así...
El cambio climático, joder.
El cambio climático. No había llegado el invierno ahí todavía.
Claro, se ve que no... Porque joder, más allá del muro entiendo que siempre es invierno. Porque es como en los polos, entiendo, ¿no?
En ese momento tenemos que deducir que eso fue hace mucho, mucho tiempo. O sea, cuando no había allí hielo. O sea, si no había hielo, tampoco había muro de hielo.
De hecho, Al Gore fue rey de Invernalia, o sea, claramente.
Al Gore fue rey de Invernalia.
Porque si ahí se nos muestra, en esa escena se nos muestra lo de la creación del rey de la noche, hincando los niños del bosque del vidriagón. Claro, en ese momento ni había muro ni había nada. El muro se construyó precisamente para evitarlo.
Claro. ¿Qué nos dicen nuestros Patreons?
Nuestros Patreons nos decían hace un ratillo de Nani, de si os fijáis hasta cuando Daenerys llega con los dragones, se ve que han pasado una noche entera acerca del tiempo que comentábamos que había pasado.
Sí, eso lo comprendemos.
Uh-huh. Por otro lado, nos dice también, Sansa es una creída de mierda.
Ahí estamos.
Así, sin tapujos. Y Al Cross, haciendo alusiones a Tormund, con el rabo entre las matas. Así se queda.
En el rabo entre las matas, efectivamente. Bueno, Daenerys y Tyrion, vamos a Rocadragón, que están allí hablando al calor del fuego, que bueno, que yo en Rocadragón no veo que haga tanto frío. Ahí está como nublado siempre.
Cambio climático.
Es un poco Londres, ¿no? Pero no sé.
Bueno. Recordemos que es el País Vasco.
Es el País Vasco, efectivamente. Pues eso, que están allí hablando de, bueno, de... Ella le dice que lo que más le gusta de él... es que no es un héroe como Drogo, como Jorah, como Daario y como Jon Nieve, y que no hace estupideces que le pueden llevar a morir. Y claro, Tyrion le dice, ya, pero es que tanto Drogo como Jorah, como Daario y como Jon Nieve se han enamorado locamente de ti. Y Daenerys se queda con esa risa de, ¿qué me estás diciendo? No me gusta.
Pero él es muy bajito.
Perdón. Qué hija puta.
Me recuerda a las conversaciones de niñas tontas de, ay, me ha mirado. No, te ha mirado a ti.
Pues eso, que es básicamente que la han pillado con el carrito de los helados porque Daenerys cada vez que ve a Jon, en fin, las hormonas se le empiezan a aletear, básicamente. Y bueno, y luego es eso lo de, muy bajito para mí. Oye, querida, córtate un poco, que le dice, oye, perdona, pero bueno, se disculpa y le dice que no, que tranquilo, Tyrion, que tú eres un valiente y que jamás habría elegido a un cobarde como su mano. Y bueno, luego hablan de bueno, oye, pues vamos a encontrarnos con Cersei, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Carol?
Nada, que me hace gracia él cuando le dice eso. En plan, como, no, pero tú eres muy valiente. Pero eres enano, cabrón, pero eres muy valiente. O sea, es que es como, sí. Vale, intenta arreglarlo, maja.
Sí, es un poco así, como, voy a intentar de arreglarlo de alguna manera, arreglar a esto, en fin, y la lía.
De hecho, ahora que decía, no, es muy bajito para mí, hoy justamente en Facebook había alguien que había compartido un ranking de las alturas de los personajes de Juego de Tronos.
Ah, coño, mira.
¿Y el más alto de
cuánto mide
la montaña? ¿No?
La montaña no es el más alto, sino que es Odor.
Ah, Odor. Ostras.
Odor mide 2,19 metros. Cojones. La montaña 2,04 metros. El perro 1,98 metros. Y me he quedado solo con esto. De hecho, me he quedado con Sansa, que mide 1,75 metros, la jodida.
Ya, pues,
que es altísima.
Alta, Es más alta que Jon.
De hecho, Jon era 1,73 metros. Y luego Emilia Clarke creo que se quedaba en 1,57 metros. Que dije, no es tan alta.
Yo soy más alta.
Pues yo no.
Yo soy igual de bajito que Jon. Para Daenerys sería muy bajito. Pero bueno, no soy rey en el norte tampoco. Bueno, que continúo. Que allí están hablando ahora sobre el tema de vamos a vernos con Cersei. Sospechan ahí de que sí les puede tender una trampa, ¿no? Ya que, claro, evidentemente Cersei quiere cargarse a Daenerys y a Tyrion, eso está claro. Y él le dice pues que hay que inspirar algo de temor, pero que su hermana solo tiene eso. Cersei solo tiene temor. Y ella, al contrario, claro, Daenerys ahí le dice, ya, Aegon como que desprendía mucho terror y tal, pero claro, Tyrion le dice, oye, si tú quieres romper la rueda la creó Aegon, entonces tienes que hacer algo diferente, ¿no? O sea, no puedes inspirar tanto terror o valerte solamente del terror, ¿no? Y ella, pues bueno, pues dice que puede cambiar las cosas. Tyrion dice que Jaime le ha prometido contener a su ejército y él dice que también contendrá a la Khaleesi para que no haga nada impulsivo. Que a lo mejor Cersei de repente le dice alguna cosa y ella se siente ofendida y se viene arriba, ¿no? Y es cuando Tyrion le recuerda lo que hablábamos la semana pasada de quemar a los Tarly, ¿no? De quemar al padre de Sam y al hermano de Sam.
Que por cierto, el hermano medía 1,96.
Ah, bien. Pues eso. Entonces, bueno, pues ella se cabrea un poco y tal. Tyrion le dice que, oye, tendrías que ir pensando en que una vez que rompas la rueda, hay que mantener la rueda rota, ¿no? O sea, como que le hace pensar en el tema de la sucesión si ella llega a ser reina, ¿no? Y bueno, Dany, perdón, no le gusta que la llamen Dany, Daenerys, le dice, como sabrá el señor Oráculo y como vamos a comentar, que ella no es fértil. Y el tema ese de que de la sucesión, que bueno, que ya cuando se suba al trono, ¿no? Tyrion le dice que hay otras maneras de designar a un sucesor, como la Guardia de la Noche o como en Pyke, ¿no? Como las Islas del Hierro. Pero ella, ofendida, pues le dice, ya hablaremos de eso cuando tenga mi corona.
Esto es como ir a hacer un testamento con 30 años, ¿sabes? Como de, sí, ¿qué les voy a dejar? La hipoteca.
Claro, pues eso. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay una frase que el señor Oráculo sabe, que luego más adelante, a lo mejor todavía no es el momento, el señor Oráculo es quien decidirá esta cosa, en la que volvemos a recordar que Daenerys no puede tener hijos.
¿Por qué?
Porque supuestamente le echó un... O sea, no cogió el romero y la bruja esta le echó un maleficio, ¿no? Para que no pueda tener hijos, creo recordar.
Pero te refieres a cuando la bruja... Es que le he estado revisando el capítulo, precisamente.
Sí.
Cuando está... Vamos a ver, ella da su hijo, el hijo que va a tener de Drogo, a cambio de que salve a Drogo. Y cuando le dice, pues el niño tenía escama, yo no sé qué, en fin, lo que se quisiera inventar esta mujer. Uh-huh. Entonces ella encuentra a Drogo allí sentado al sol,
sí,
ido totalmente.
Sentado al sol, tío, un señor mayor.
Un señor mayor, con las manos así hacia atrás puestas, ¿no? Mirando la obra.
Se ha quedado buena noche.
Es que precisamente llora, le hace un comentario en ese sentido. Parece que le gusta quieta al sol, algo así menciona. Bueno, entonces ella, Daenerys, pregunta, pero esto no es lo que yo esperaba o algo así, dice, sí, ¿cuándo volverá a ser el mismo? O sea, porque él está totalmente vegetal, vivo pero vegetal.
Sí.
Y entonces cuando la bruja le dice que eso solo ocurrirá cuando el sol salga por poniente, cuando los mares se sequen y el viento se lleve volando las montañas. Es como una forma de decir nunca.
Nunca. Sí, pero del tema de la infertilidad.
Pues ahí está el tema, que no recuerdo yo exactamente dónde eso ocurre, dónde si hay alguna referencia a que ella no es fértil, ¿en qué punto, en qué episodio eso se produce? Hay una visión de la Casa de los Eternos,
sí.
¿Os acordáis? Cuando tiene esa visión, que la mencionaré cuando haga la predicción.
En Kart, recordamos que estaba, ¿no?
Y ya está, pero que no logro yo identificar el momento en el que se diga claramente en la serie que no es fértil.
Es que eso lo estaba comentando yo justamente esta mañana con mis compañeras de trabajo, con Cristina y con Elena, que las mando saludos desde aquí, que me escucharán, que lo estaba comentando esta mañana diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Dónde se ha sacado esta mujer que no puede tener hijos? ¿Dónde se ha sacado que no es fértil? Porque nadie se lo ha dicho. En plan, oye, guapa, que se acabó, nunca más. O sea, no, nadie se lo ha dicho.
Entonces, yo lo que sí recuerdo es que ella mencionara en algún capítulo como que su hijo eran los dragones y que eso era lo que había, no con estas palabras, pero eso sí ha reincidido más de una vez en esa idea.
Sí.
Pero a ver, yo lo que entiendo es que ella piensa, a lo mejor, que es estéril por el hecho de que ha estado con Dario
bastantes veces y no se ha quedado embarazada. Entonces, pues yo creo que ella misma pensará, después de este aborto, pues ya nada, no más.
Puede ser.
O quizá, vamos a ver, tendría que revisar más en detalle el capítulo, a ver si cuando, digamos, la bruja le extrae el hijo, la deja, digamos, asume que ya no volverá lo mismo. Hay algún diálogo que no recuerdo yo y que, como lo he visto solo un poco por encima, en el que le diga, no volverás a tener hijo o algo así. Si algún oyente lo recuerda, de todas maneras yo revisaré el capítulo con más tranquilidad, bueno, a ver si de ahí se puede deducir eso.
Como nosotros somos simples espectadores y no somos de Westeros.org, ninguna página de estas, pues invocamos, en este caso, no al Señor de Luz, sino a nuestros queridos oyentes, que pues si ellos lo recuerdan o que nos dejen el dato, si ellos recuerdan haber visto o haber escuchado esto, pues que nos lo comenten en el podcast.
Claro, ¿por qué creen ellos que Daenerys está tan segura de que no se ve?
Y si lo saben, si se ha dicho en la serie, pues que nos lo recuerden también y que nos digan, oye, pues en este capítulo se dijo, pues mira, pues lo vamos a agradecer. Continúo. No sé si hay comentarios o
haylos, haylos, siempre los.
Vale.
Nuestro querido Patreon Al Cross nos comentaba que el muro lo crearon los niños del bosque para defenderse cuando estaban luchando contra los hombres. Habían vivido los niños del bosque en todo el continente, como se puede ver y se puede deducir de las pinturas rupestres inspiradas en, claro, el Tassili que veíamos en Rocadragón.
Pero cuando llegaron los primeros hombres estaban los niños del bosque y los primeros hombres peleando, pero cuando se le fue de las manos, porque los niños del bosque crearon a los caminantes blancos, al Rey de la Noche, a todos ellos, cuando se les fue de las manos la creación, digamos, de esta gente, o de estos muertos, mejor dicho, tuvieron que unirse a los primeros hombres para combatir contra ellos. Pero yo entiendo que el muro lo construyeron más tarde, porque creo que,
claro, vamos a ver, es un muro de hielo.
Fue un Stark, además, creo, el que lo construyó. A mí me suena.
Stark o no, el muro es un muro de hielo. Hemos visto que el sitio donde crean al Rey de la Noche, que es la montaña, está con forma así de
flecha,
de flecha, como dice el perro, era un prado, es decir, no había hielo allí, está, digamos. Tiene que estar cerca porque nuestro colega se pega a la carrera y llega en un rato. O sea, no tiene que estar muy lejos. Es decir, donde está ahora el muro era un vergel. En aquella época, de cuando se crea el Rey de la Noche. Entonces, yo supongo que fue posterior. O sea, que cuando crea el Rey de la Noche, cuando se crea todo este invierno y demás, se produce esa coalición entre hombres y los niños del bosque. Y entonces, sí, ya se crea el muro. Pero porque ya hay hielo, allí. Supongo.
Yo lo que he hecho ha sido buscarlo en Hielo y Fuego Wiki. En hieloyfuegowiki.com dice que el muro fue supuestamente creado hace más de 8.000 años por Brandon el Constructor después de la llamada Larga Noche para defender los reinos de los hombres, de los salvajes y los otros. Pues eso. Y dice que el muro es protegido desde siempre por la Guardia de la Noche, que esto ya lo sabemos, y de acuerdo a algunos también por hechizos antiguos y hechicería olvidada.
Oye, Brandon el Constructor no será nuestro Bran que viaja al pasado, se queda atrapado y dice, oh, hay que construir el muro, ¿no? Oye, esto puede dar.
Vete tú a saber.
Vete
tú a saber. No sé, es lo que dice Yellow Fog Wikia, pero claro, aquí como esto va también con los libros, yo no sé si.
Claro, eso es un lío, claro. Vamos, yo de la serie, o sea, si yo me restringo a la serie por lo que he visto en la serie, yo debo deducir eso. O sea, en la serie, en esta temporada, no ha hablado de una coalición entre hombres y niños del bosque contra los caminantes. Sabemos que anteriormente a eso, los mismos niños del bosque se les fue la mano y son los que crearon al Rey de la Noche, este de hielo. Entonces, por eso digo que de la serie se deduce eso, que tuvo que ser posterior a esa creación, la creación del muro.
De hecho, perdonad, pero la conversación con los Patreons es constante. Y
XDLOL.
Y Al Cross nos dice, no el muro, sino el Rey de la Noche.
Sí, claro, el Rey de la Noche, eso lo vimos la temporada pasada, sí, o sí, la anterior, me parece, sí. ¿No? A los niños del bosque creaban al Rey de la Noche. Y a todos los caminantes blancos también, con ellos.
Y otra de nuestras Patreons, Nani, nos dice, las teorías hablan de que Brando actual, o sea, Bran actual, puede ser la reencarnación, es Bran el Constructor. Bran el Constructor junto a los niños del bosque crearon el muro y lo hechizaron.
Pues mira, podría ser.
Tío, yo creo que eso es demasiado ya, ¿no? Sí. Lo del muro, yo creo que lo de la creación del muro no
eso,
se va a ver.
Eso yo creo que no lo van a explicar. Es que claro, nos quedan 7 capítulos para terminar.
En la serie, la ¿no? Serie. A lo mejor en los libros. Pero en la serie...
De Hombre, yo supongo que en los libros se dará más detalle, pero si no restringimos la serie, yo creo que no merece la pena meternos en esa en ese jardín.
Yo cuando acabe la serie me la voy a otra vez a volver a ver entera, otra vez.
Del tirón.
Del tirón y me voy a leer los libros, así.
Oye, pues leerse los libros, que el otro día los vi así uno detrás de otro y miedo tuve de ponerlo uno encima de otro.
Pues venga, yo me propongo eso para el año nuevo, ¿no? Propósito de año nuevo será más bien para 2019 o 2020 o así, cuando acabe la serie. Pero bueno, cuando acabe la serie me leo el libro. Bueno, vamos a las tierras más allá del muro, donde tenemos al escuadrón suicida atacado por ese enorme oso polar que ha sido resucitado por el Rey de la Noche. Entendemos. Hiere de gravedad a Zoros de Mir. Que, por cierto, Zoros de Mir ahí ayudando a salvándole la vida, también habría que decir, al perro, porque el perro estaba acojonado, porque el oso estaba incendiado por la espada de Beric Dondarrion. Y bueno, luego llega Jorah, que, por cierto, digo yo, ¿por qué Tormund le pega un hachazo y no le hace nada? Pero Jorah llega con un puñal y lo mata. ¿Por qué? Porque es de Vidriagón, por cierto. Hay que recordar que Jorah va todo el rato, no sé si es con uno o dos puñales de Vidriagón, y eso está muy guay. Y con eso sí que se lo carga enseguida.
Bueno, ahora llegaremos a esa parte. Para plantear las dudas.
Antes de esto quería hacer un parón y no es una oraculez, ni mucho menos.
¿Vamos a leer 40 comentarios que nos han dejado en iVoox o no?
No. Lo que iba a hacer es que me sorprende mucho en este episodio que han hecho muchas referencias al miedo y a la relación del perro con el fuego.
Sí, que ya lo sabíamos de todas maneras.
Lo sabíamos, pero nos lo han recordado de sobremanera. Desde el momento en que Tormund le dice, oye, a ti te pillaron con el fuego, jaja, de no me señales. Ahora mismo le vemos con este miedo, paranoia, de quedarse súper quieto ante el oso y luego lo volveremos a ver. Digo yo que pronto pasará algo con el perro.
Hostia, esto es una profecía también.
A ver si va a ser el famoso Azor Ahai.
No, yo sé por dónde va. Continúa, Gemma, sé por dónde vas.
O sea, la cosa es que el perro nos han recordado esto mucho como de, oye, espectador, acuérdate de esto. También sí, recuerdo, sí. Y me anticipo un poco, que luego lo retomaremos, ¿dónde va a ir el perro al final de este episodio?
A Desembarco del Rey.
Va a volver a Desembarco del Rey a reencontrarse y además, hoy además también le recuerdan por su nombre, por Clegane. En lugar del perro o el Hound, le dicen Clegane, tal, y es como de, hostia, que es el hermano, acordémonos también, de la montaña. Entonces yo auguro una pelea de hermanos.
Se va a dar.
Donde el fuego será el protagonista y ojo que el perro no supere este miedo por la ira y el odio que tiene hacia su hermano. Y ahí lo dejo.
Toma ya, y estaría bien que aprendiera la técnica esta de enfrentar la espada.
De Beric Dondarrion, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, oye, yo también lo pienso, que claro, que si va a Desembarco del Rey, vamos a tener por fin, que no sé si esto será fanservice o lo que quieras, pero vamos a tener por fin, yo creo, combate entre el perro y la montaña. No sé de qué manera, ni por qué, ni cómo se dará aquello, pero yo lo veo también. Bueno, pues eso, que Zoros de Mir le salva la vida al perro, pero es atacado brutalmente, como decían las filtraciones, por el oso, ¿no? Y bueno, pues Beric le cauteriza la herida a Zoros de Mir y bueno, y continúan, o sea, Zoros no muere en ese momento. En Invernalia...
Pero vamos, el Zoros de Mir este le cauteriza y venga, y le pega un lingotazo y pa'lante, como si no hubiera pasado nada.
Joaquín Reyes es el puto amo, tío. Bueno,
y luego el comentario que hace con Jorah, precisamente, que él dice, oh, qué valiente que era, o que empieza ahí como a decir, oye, tú eras un máquina en tal batalla, yo no sé qué. Y dice, guau, es que ni me acuerdo de cómo...
Iba borracho.
iba tan borracho que me lo contaron luego.
Sí. Es verdad. Pues eso, que luego tenemos en Invernalia a Sansa muy preocupada, hablando con Meñique, que por cierto, estás preocupada y hablas con Meñique. Y
mal,
luego
dice,
Y luego dice, no me fío de él. ¿No te fías de él y le estás hablando de estas cosas? Venga, no te lo crees ni tú.
Le gusta.
Claro que sí.
Yo iba a decir una brutalidad, pero me ha recordado de flamenquito y he dicho, hostia, no.
Flamenquito no, flamenco rock. Pues eso, que hay algo. Y nada, pues eso, que está muy preocupada, le dice dónde ha podido sacar Aria la carta y Meñique, ah, pues no lo sé. Que luego yo por otro lado digo, joder, Meñique, también te has arriesgado bastante, tío, porque si Aria llega a decirle la encuentra en la habitación de Meñique...
Claro, y aquí... Y aquí yo pienso, a ver, Aria podría haber jugado esta baza, pero en los comentarios nos lo comentaban de... ¿Alguien cree que Aria está siendo engañada? Porque a lo mejor es una como una doble jugada. O sea, yo creo que no menciona a Meñique un poco adrede.
Puede ser.
Y se guarda el as en la manga de vamos a ver cómo actúa mi hermana con esta información. ¿De dónde la ha sacado? Da igual. Y ahora, ¿a quién va a acudir mi hermana? Ella va a estar ojo a visor, entonces va a decir, ah, mira, ha ido a chivarse a Meñique. Y bueno, ahí atará un poco los cabos que ya tenía más que reatados.
Hay que decir que Aria, a día de hoy, o bueno, durante toda la serie, la hemos conocido como muy valiente, como que le gusta pelear, ahora sabe pelear, ahora es una asesina de mucho cuidado, pero no ha sido, digamos, su mayor facultad la inteligencia. Aunque le tengamos mucho cariño y sabemos que tonta no es. Pero, ostras, es que Meñique es muy listo también. Entonces, no sé. Yo tengo mis dudas en cuanto al tema de que Meñique pueda haberla engañado. Yo creo, personalmente, que Meñique no ha engañado a Aria. Pero no lo sé. No podría afirmarlo al 100%. Lo sabremos, yo creo, que la semana que viene, evidentemente. Está claro que lo vamos a saber la semana que viene. Bueno, pues eso. Que Sansa, bueno, que Meñique le dice que Brienne de Tarth podría ser de gran ayuda porque ella juró protegerlas a las dos. Luego tenemos otra vez, más allá del muro, a la conversación que se refería antes el señor Oráculo entre Jorah y Joaquín Reyes, diciéndole, pues eso, que cuando entraron en la brecha de Pyke con su espada llameante pensaban que era un dios, y dice el que está borracho, que no se acuerda de todo aquello, que dice, yo no era el hombre más valiente, solo el más beodo, ¿no? Solo el más borracho. Luego, pues más adelante, se encuentran un grupo de zombies, ¿no? De caminantes, liderados por un ZZ Top, y entran en batalla. Consiguen ahí hacer una trampa, ¿no? Les tienden una trampa, ponen ahí una fogata y tal, y les empiezan a atacar, digamos, les rodean. Y cuando Jon se carga el ZZ Top, la mayoría de ellos, menos uno, se caen hechos trizas. Que es el que luego ata el perro para, pues eso, para llevárselo. Entonces, claro, aquí entendemos que si tú matas a un ZZ Top, matas también a todos los caminantes que ese ZZ Top, entiendo, ha transformado.
Y ahora el proceso de transformación es lo que yo quiero comprender.
Bien, vamos allá. Pensaba que ibas a comentar algo más al respecto.
No, es una pregunta. Porque vale. No, me parece que sí, la previa, cuando estábamos debatiendo, pero sí. Claro, este es un tema importante, porque eso puede hacer que los ataques, cuando se produzca la batalla final, digamos, estén dirigidos hacia lo que nosotros llamamos los ZZ, lo de la barba, vamos.
Sí, los ZZ.
Tiene su nombre, los libros y demás. No sé si son espectro o cómo lo llaman.
Los ZZ Top.
Vale. Con lo de la barba no entendemos.
Sí.
Entonces, claro, lo suyo sería dirigir los ataques con Vidriagón hacia ellos. Porque el Vidriagón, tú has dicho que con el oso ha funcionado. Pero yo no he visto que el oso... O sea, el oso muere, ¿tú crees que por el Vidriagón? Porque, por ejemplo, con los ZZ, como llamamos nosotros, se rompen, digamos, como si fueran hielo.
Sí, pero Tormund le pega un hachazo... Y el oso sigue ahí. Y luego llega Jorah y le pega con el Vidriagón y ya está.
Eso quiere decir que, vale, que en el caso de los muertos, digamos, que no son ZZ,
de los de segunda.
De la segunda categoría, el Vidriagón no hace que se rompan como si fueran hielo, pero sí los mata.
Entiendo que sí.
No, los mata, no los puede matar porque ya están muertos, pero digamos, sí, que los, bueno, deja inhabilitados.
Sí, bueno, yo entiendo que sí. Yo entiendo que el Vidriagón funciona, yo creo que en principio funciona con todo, ¿no?
Es que ese tema es importante porque cuando llegamos a la parte final, con la conversión de Viserion y demás, hay gente que ha planteado y esto no sería spoiler ni nada de esta temporada, ya lo aviso, que utilicen el aparato...
El escorpión de Qyburn.
Exactamente, pero con una flecha de Vidriagón para, digamos, cargarse a Viserion de ojos azules.
Claro, esto ya lo hemos pensado todos, pero de todas maneras quería aprovechar para que Nani nos comentaba, ¿y por qué coño nos han llevado las armas de Vidriagón? O sea, están en Rocadragón, que ya están ahí haciendo una cantera que te cagas. ¿En serio que no han traído a un forjador y les ha dado...? Vamos a ver, han tenido a Gendry ahí, y ahora esto lo digo yo. Han traído a Gendry, coño, hazle hacer un par de espadicas, que tampoco no se tarda tanto.
Pero bueno, van con Vidriagón, pero sí van con Acero Valirio, que es...
Claro, Jon lleva la espada de Acero Valirio, y Beric Dondarrion y Zoro de Mir llevan la espada llameantes.
¿Y Tormund qué lleva?
Y Tormund lleva su hacha, porque él estaba ya allí, y no le han traído nada para él, el pobre. O eso, o a lo mejor dice, yo es que voy mejor con mi hacha, como Gimli el enano de Juego de Tronos, iba a decir, de Señor de los Anillos. No lo sé, pero vamos, Jorah sí que es cierto que se ve ahí que él va con Vidriagón y joder, que está muy bien, ¿no? Porque es como viene de Rocadragón, vale, es normal, va con Vidriagón. A Jon Nieve no le hace falta porque él ya lleva su espada de acero Valirio. Estos Beric y Joaquín Reyes van con espadas llameantes, que dice, joder, también funciona contra los caminantes de segunda categoría, pero no contra los ZZ Top. Uh-huh. Y luego el perro lleva arma normal.
¡Piedras!
Piedras, sí. Pues bueno, pues eso. Pues que después de esto vemos que empiezan a avanzar, o que aparecen ahí un montón de caminantes que vienen a por ellos, y Jon le pide a Gendry que vaya corriendo al muro a mandar un cuervo a avisar a Daenerys de que les ayude con los dragones, porque aquello está muy jodida la cosa. Así que avanzan, salen corriendo y llegan a una parte en la que hay como un lago congelado, ¿no? Y bueno, pues allí se ven que hostia, esto se puede resquebrajar. Así que nada, tienen que salir corriendo otra vez hasta que los caminantes alcanzan a uno de los extras. Que por cierto, los extras van todos con la capucha puesta. Para que digas, oye, no sé si es este, no sé si es el otro. Pues vale, los extras todos llevan capucha puesta. Igual que en Star Trek llevan casaca roja, creo que era. Pues esto es lo mismo. Entonces, que por cierto, mueren todos los extras. Cuando se cae este, pues crean ahí como una brecha y se quedan, el escuadrón suicida se queda en una isla, un islote, digamos, ahí en Perejil, en el islote de Perejil, se quedan allí pues separados de los caminantes, pero rodeados por ellos.
Y aquí quería hacer también otro parón, disculpad, pero nuestra patrona Elena Alonso nos preguntaba, como yo pensé que harían como en Piratas del Caribe, que ya que están muertos, andarían por debajo del agua. Pues la verdad es que yo también lo pensé y sí. De hecho dije, son lerdos, digo, porque no paran de avanzar y caerse todos al vacío.
Yo también lo pensé, digo, estos van a salir y ya está, pero no es así. Bueno, Gendry llega a Guarda Oriente, Davos le socorre y consiguen, bueno, pues eso, le manda el mensaje, ¿no? Dice, oye, manda un cuervo a Daenerys, tal. A lo largo de las horas, que parece que entendemos que allí pasan una noche, es lo que entendemos, Joaquín Reyes, nuestro querido Zoros de Mir, muere congelado y por las heridas que tenía del oso que le mordió, y Beric lo incinera.
Es importante quemarlo, por eso digo que esa conversión en ese caso es por mordedura, o sea, como es tradición en los zombies de toda la vida.
Claro, ¿es por mordedura o es porque ha muerto porque al perro le muerde cuando le está tapando la boca al caminante que ellos cogen? El tío le muerde la mano y...
No,
y
pero lleva un guante, ¿no? Yo creo que no llega
a...
Sí.
No llegamos a ver mano ensangrentada, sino que vemos, claro, cómo le desgarra la tela. Entonces sí, habría que ver qué pasa con el perro, si esa mordedura...
Yo creo que no está infectado, si existe esa infección, digamos.
Ostras, si no sería la leche. El perro zombie contra la montaña zombie también, no extraño que es ahora.
No creo.
Sería la leche. Pero bueno, digamos que llegan a la conclusión de que los espectros mueren cuando se cargan a un caminante blanco. Ah, mira, esto es lo que dice aquí en la review que estoy mirando de Hobby Consolas, por cierto. Los llaman espectros a los de segunda y a los caminantes blancos a los de la barba, los ZZ Top. Bueno, pues eso, que si se cargan al rey de la noche, entienden que acabarán con todos, claro, que acabarán con toda la plaga. En Invernalia, Sansa recibe una invitación de Desembarco del Rey y dice, pues mira, pues mandamos a Brienne de Tarth en mi nombre, porque creo que si voy yo igual no vuelvo para contarlo. Pero Brienne de Tarth, como tiene allí a Jaime, no creo que le hagan daño. Que bueno, eso espero yo.
Yo aquí me cabré mogollón, pero me cabré mogollón. Porque claro, hemos visto la conversación de Meñique de, no, no, que el problema te lo solucione Brienne de Tarth. Pero ahora me hago caquitas y mando a Brienne de Tarth lejos.
Claro.
Entonces, es como de tía, tienes una hostia.
Claro, porque además Brienne de Tarth le dice que tiene miedo, pero no por ella, sino por
porque
por
se
Sansa.
Quedes por Sansa por quedarse sola con Meñique.
Claro.
Entonces es como de... Porque dice, bueno, es que a lo mejor los correveidiles están al orden del día.
Claro, claro.
Y la otra, no, no, ya estás llegando tarde.
Sí, sí, sí.
No, porque tranquila, porque yo tengo un montón de soldados que le cortarían el pescuezo.
Y como ya, hija mía, parece que hayas nacido ayer. Es que, no sé, parece que todo lo que había aprendido lo haya perdido, lo haya olvidado. Porque, joder, había aprendido un montón de todo lo que le haya pasado. Y es como, joder, ¿y te fías de Meñique? En fin. En Rocadragón tenemos a Tyrion, que le pide a Daenerys que no acuda a la ayuda de Jon, pero ella está decidida. Ella ya tiene su traje de invierno hecho, por cierto, muy bonito.
Vitorio Luquino.
Vitorio Luquino de Poniente. Y se sube a lomos de Drogon y se va con sus tres dragones para allá. Luego vemos que el perro empieza a tirar piedrecicas. Que es como podrías haberte quedado quieto.
Te la podrías haber metido por el culo.
Efectivamente, porque haces esto.
Claro, es que tira una y es como de Diana. Y luego es como de, ah, no.
Es como mierda.
Pero es que lo que más gracia me hace es que la caga, se da cuenta, todo el mundo se da cuenta. Pero luego al final nadie le recrimina nada.
Sí.
Jon Snow está en plan, ay, perdón, perdón. Luego después, ¿no? Pero nadie le recrimina nada y nadie le dice, tío, eres tonto, tío. O sea... ¿Para qué tiras la puta piedra? Nadie le dice nada.
Es verdad, es verdad. Pues eso.
No pasa nada, alegría para el cuerpo.
Y encima los caminantes, como a veces son tontos, a veces son listos, pues cuando ven esto dicen, ostras, que ya podemos caminar y podemos ir a por estos. Y claro, empiezan ahí para allá, que además...
Que encima tiene cojones que se dé cuenta el único caminante que no tiene ojos.
Bueno, tenía una cosa extraña, es que ese caminante, la verdad que estaba muy bien hecho, estaba muy guay. Y era el más bonito de todos, ¿eh? Era precioso, era, vamos, lo pones a él y a Jaime, ¿no? Y dice, igual de guapo. Pues bueno, pues eso, que van a por ellos y tenemos batalla, tenemos muchos espadazos, muchos cuchillazos, muchos hachazos, incluso martillazos, porque recordamos que el martillo de Gendry lo tenía en ese momento el perro. Que, por cierto, lo utiliza en un momento determinado para hundir el hielo, que era como, joder, haberlo hecho antes. Cuando veías que se estaban acercando, empiezas ahí a hundir el hielo y, tío, estás igualmente en la isla. Con lo cual, pues mira, si estos se caen al hielo y no salen, pues... Pero luego sí salen, porque cuando a Tormund parece que lo vamos a perder, pero no, menos mal, salen dos de los caminantes del hielo ahí, del lago, y le cogen por las piernas y lo quieren meter para abajo.
Pero estaría fría el agua.
Estaría fría el agua, pero estos salen del agua.
Pero Al Cross también coincide con nosotros de que el agua estaría fría. Y, por cierto, David, esto te va a gustar, que Marcos Conde nos comenta, y esto también.
¿Por qué habla más bajito de repente ahora? ¿Qué
porque
te pasa?
Es un momento de hablar bajito. Porque vale. Me voy a acordar de nuestro compañero Nico.
Sí.
Y todos os vais a acordar de Lost.
Oh.
Y Marcos nos dice, me acordé de los camisas rojas de Lost con los acompañantes.
Claro, es que estará lo mismo y de Star Trek, ¿no? Los camisas rojas son por Star Trek y es que es verdad, en Lost pasaba igual. Cuando se iban de expedición y había extras, era, estos la van a palmar seguro. Luego, pues eso, pues cuando está la cosa bastante complicada, volvemos a tener el recurso de Jon a punto de perder la batalla, pero vienen a socorrerle. Antes fueron los Caballeros del Valle en la Batalla de los Bastardos, en este caso es Daenerys con sus dragones. Qué escena de pelos de punta, yo estaba flipando en colores, me encantó. Y bueno, pues eso, pues empiezan ahí a quemar, ¿no? A cargarse a todos los caminantes. Pero tienen la mala suerte de que cuando están empezando todos a subir a lomos de Drogon, pero Jon de repente tiene un arrebato de me voy a cargar a todo el mundo y voy a seguir avanzando y a seguir cargándome peña, y es como, tío, quédate al lado del dragón. y cuando veas que no vienen, pues te subes, pero no, él seguía avanzando para adelante. Pues el rey de la noche dice, espérate que te vas a cagar. Bueno, no lo dice porque no habla, o al menos de momento, aunque no tiene pinta de que vaya a hablar.
La mirada me recuerda cuando mi madre me decía, has llegado tarde.
Pues sí, una cosa así.
Que te miraba así con ojos
¿sabes?
De...
Sabes que te va a caer bronca, ¿no?
Totalmente.
Pues eso, pues el rey de la noche coge una lanza y se la tira a Viserion y perdemos a Viserion. En paz descanse. Bueno, en paz descanse. No, el pobre no está descansando en paz encima porque está convertido en dragón de hielo ahora, de muerto o no muerto. Así que bueno, pues Jon, me gustó mucho además el momento en el que Jon se encabrona y dice, te vas a cagar, rey de la noche, que voy a ir a por ti. Y se va para allá, para él. Pero claro, cuando ve al ZZ Top cogiendo otra lanza, dice, hostia, espera, que igual no es el momento de ir a por el rey de la noche. Y,
sí, sí. Y avisa. Fíjate que es otro tipo de miradita, que no es la primera vez que se tiene esa mirada el uno con el otro.
Sí, recordamos Casa Austera.
Sí, exactamente. Algo ya, en fin, yo creo que ya sabemos quién, qué enfrentamiento es. Hombre, el que vamos a ver al final.
Está clarísimo.
Queda bastante claro, ¿no?
Está clarísimo. Ya lo teníamos claro de antes, pero es que está clarísimo.
Y voy a hacer una pregunta para que me lo expliquéis.
A ver.
O sea, ¿tiene que venir el de las cataplasmas este de Lannister a hacer
Qyburn
una ballesta totocha así grandiosa?
El de Qyburn, sí.
Y le cuesta casi, bueno, un capítulo entero. Y ahora viene este tío, que no le conocemos de puta nada, le hemos visto siempre liándola, al rey de la noche me refiero, y lo primero que hace es como de, no, voy a tirar en jabalina, tal los claro. Juegos Olímpicos, y me voy a cargar. O sea, ¿cómo coño lo sabe?
Porque él ganó 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos
sin duda
de más
ninguna,
allá del muro.
Sin duda ninguna.
Y acierta la primera, además, es el cabrón que es como...
Juegos Olímpicos de invierno.
De invierno, claro, siempre de invierno allí. Así que bueno, pues Daenerys se va con los demás en Drogon y se va con Rhaegal también, con el otro dragón, que yo pensaba, porque claro, Jon cae en el hielo, ¿no? Con los otros caminantes, tal, y que menos mal que, por cierto, falla en el otro lanzamiento de jabalina el Rey de la Noche, pero cuando Jon sale de allí, desde el agua, digo, yo tenía la teoría, yo pensaba que iba a aparecer Rhaegal, el otro dragón, y que le iba a ayudar y que se iba a montar a lomos de Rhaegal y se iba a pirar. Porque digo, joder, sería muy chulo que Rhaegal, que además es el dragón que está, digamos, que tiene su nombre en nombre de su padre, en el nombre del padre de Jon, de Rhaegar Targaryen, pues que le rescatara, hubiera sido muy chulo. Pero por otro lado también decía, joder, es que el tío Benjen tendría que salir aquí. Porque es como, joder, queremos tío Benjen, más allá del muro tendría que aparecer.
Y lo dije sin música.
Lo dijiste sin música.
Y sin filtración.
Efectivamente. Y aparece el tío Benjen, que bueno, pues que tiene uno de estos momentos que aparece mucho en las películas o en algunas series.
El momento Benjen de la semana.
El momento Benjen de la semana, que es, súbete al caballo, que podemos subir los dos al caballo y salvarnos.
Pero no,
súbete tú, que yo ya muero.
Y además John Nivel le dice, pero vente conmigo. Y otro dice, que no, hombre, que no hay tiempo. Tú tira.
Claro, y aquí en el no hay...
A mí me recuerda, perdón, antes de que lo digas, me recuerda mucho a The Man of Steel, o como yo llamo, The Man of the Shit. O sea, el hombre de mierda, que es la de Superman esta que hicieron nueva. Que en el momento, voy a hacer spoiler, lo siento, es que es una mierda la película, de verdad, no la veáis. Pero hay un momento en el que Kevin Costner le salva la vida así a Superman y le dice, no, quédate ahí, que ya muero yo por ti, que como tío te podrías haber salvado, gilipollas. O sea, pues esto es lo mismo, tío, Benjen, ¿por qué?
Esa película es una de las pocas que quité. O sea, no quise terminar ni de verla.
Qué horror de película. Pero bueno, lo siento por el spoiler, pero es que es muy mala la película, por Dios, no veáis eso. Pues esto es lo mismo, tío, Benjen, si podías haberte subido al caballo y salvarte, pues no.
Pero lo que decía Carol es... Oh, no tengo tiempo. Y aquí, a mí me gustó mucho lo que dijiste tú cuando estábamos viendo el episodio.
Es que sirve, vamos a ver, David,
espera, vale, señor Oráculo, vale. espere, un segundo. ¿Qué dije yo?
¿Qué dijiste
me
tú?
Con el cliffhanger.
El no tengo tiempo, ¿a qué se refiere? A que me estoy convirtiendo y prosigue con tu razonamiento.
Claro. Es que el tío Benjen, claro, había dicho que había sido salvado por los niños del bosque y estaba ahí como en un limbo entre caminante y ser humano. Entonces, claro, digo, igual es que él se está convirtiendo poco a poco. Y claro, dices, es que ya se me acaba el tiempo, me voy a convertir, así que ya que me voy a convertir, pues acabo, pues te salvo la vida, ¿no? Y trato de hacer tiempo para que puedas escapar. Que también puede ser otra posibilidad. Señor Oráculo, ¿qué iba a decir usted?
No, iba a decir exactamente eso. Ya tuvimos ese debate precisamente con la niña del bosque, esta cuando iba por el túnel del capítulo de Hodor,
sí.
El portón, o tranca el portón. Sí. Pues también, o sea, ahí la historia estaba en que el tío Benjen, aparte que puede ser por eso que acaba de decir, él hacía tiempo, mientras los caminantes estos estaban enfrascados con él,
sí.
tenía tiempo de huir porque todos van hacia él. Sí. Pero claro, si los dos hubieran montado en el caballo, directamente todos hubieran salido detrás de él a por el caballo.
Sí. Lo que pasa es que, claro, el caballo en teoría entendemos, joder, que va más rápido que ellos.
Bueno.
No, ahora corren.
Cuando corren mucho.
Ahora es que ya no son zombies, son infectados, ¿no?
Además me parece que no se cansan.
No se cansan. Pues bueno, pues eso, que luego estamos allá en Guarda Oriente otra vez, donde el perro se despide de Tormund y de Beric Dondarrion y se va con el espectro, con el caminante, vamos, con el zombie, a Desembarco del Rey. Y bueno, pues que Beric le dice lo que decías tú, ¿no, Gemma? Lo de Clegane, espero que nos volvamos a ver o nos volveremos a ver. Y eso el perro dice, espero que no.
Claro, eso, y ahí para mí fueron muchos señales apuntando con el dedo hacia el perro.
Pues eso, el apellido Clegane en este caso. Dani vemos, bueno, Dani, que no le gusta que la llamen Dani, Daenerys, que la vemos que está allí subida arriba del muro, arriba del todo, pues esperando, yo qué sé, por si acaso Jon pudiera volver o lo que sea, se hubiera salvado. Y está ahí junto a Jorah. Y parece que en el último momento, cuando parece que se van a ir, escuchan el cuerno sonar una vez, que eso ya sabemos, recordamos qué significa, que vienen exploradores, y aparece Jon, ¿no?, en el caballo.
Yo me esperaba que dijera, ¡Jon a la vista!
Pues bueno, y luego pues se suben en uno de los barcos, ¿no? Eso lo vemos luego posteriormente, vemos que están en un barco de los Targaryen. Vemos luego en Invernalia a Sansa, pues que se mete en la habitación de Arya para buscar la carta. Pero lo que se encuentra la señorita Sansa son las caras de Arya, que nosotros me acuerdo que nos preguntábamos, ¿y dónde se va a guardar Arya las caras?
Pues en una puta maleta de cuero.
Pues en una maleta de cuero, y ya está.
¿Para qué quieren más?
Totalmente, que es como, pues nada, pues ahí las tiene todas.
De hecho, Elena nos comentaba en uno de los mensajes, dice, Oriana, mi amiga, piensa que ha mandado a Brienne de Tarlejos para que no tenga que posicionarse entre ninguna de las dos hermanas.
Pues mira, también.
Oye, pues no.
También podría
no
ser.
Me parece un mal razonamiento. Eso, o que como quería importunar en la habitación, si Brienne estarían tres en la habitación.
Pues también es verdad. También es verdad. Puede ser por eso. Pues bueno, pues eso, que se encuentran las caras de Arya, ¿no? Y aparece Arya allí y le dice, vaya, has encontrado mis caras, ¿no? Le dice que las consiguió en Bravos cuando se estaba convirtiendo en un hombre sin rostro. Y bueno, pues le dice que quiere jugar a un juego, ¿no? Con ella, en plan, de hacerle una pregunta y ella tiene que mentirle y Arya tiene que creerse esa mentira o algo así, ¿no? Y nada, bueno, la conversación sigue en plan tensa, diciéndole que de niña quería saber cómo sería tener otras vidas y tal, y que dice, uy, ¿cómo sería ser señora de Invernalia y estar así con esos vestidos tan bonitos y tal? Solo tendría que quitarte la cara para poder conseguirlo, ¿no? Y es como cuando coge el puñal que dices, ostras, la va a liar, pero no. En el último momento le da la vuelta al puñal, se lo ofrece por el mango y le da la espalda, que es como
toma. Asito valiente.
Con dos lereles. Pues bueno, luego volvemos al barco de los Targaryen, donde vemos a Jon que se despierta. Que, por cierto, Daenerys ve las heridas de Jon. Que esto el señor Oráculo lo decía, lo de en algún momento verá las heridas de Jon o algo así. Claro, que nosotros decíamos, ¿será por el jincamiento?
Y no era por la filtración.
Y no era por la filtración, efectivamente.
Era porque se estaba reincidiendo, igual que Gemma se ha dado cuenta que se está reincidiendo mucho sobre el tema del fuego, por alguna razón se nos está recordando, y el perro. Hubo mucha reincidencia en el tema. Leche, que preguntó, me parece que fueron dos veces así descaradamente. Oye, pero esto que es del apuñalamiento. Oye, pero esto es verdad lo que. O sea, había tantas cosas.
Sí. Pues eso, que le ve todas las heridas allí. La tableta de chocolate, por cierto. Pedazo de tableta de chocolate que tiene él. Que yo no sé si eso ya es cosa de efectos especiales o.
También, sin duda.
Joder, sin duda. Claro, pues una montaña tenía ahí el cabrón.
Hombre, ya que le hacen ahí una hendidura, ¿no? Para sí. Tener la cicatriz, y a que esta le pone un poco de relleno con algodón debajo, también, así como ¿no? Para que parezca más
que está más fuerte aún. Pues bueno, pues eso, que la vemos allí a Daenerys muy preocupada, sentada ahí en la cama junto a él, que se disculpa, le dice que bueno, que tenía que verlo, ¿no? Por sus propios ojos. Jon le dice que joder, que lo siente mucho, que ojalá pudiera volver atrás y tal, pero que nada, que Daenerys dice no, que tenía que ver esto y ahora que lo he visto tenemos que ir a por el Rey de la Noche y entre tú y yo le vamos a matar, tenía que haberte hecho caso, tal. Jon Nieve le dice aquello de gracias Dany, ¿no? Y ella dice, uy, es que eso me lo decía mi hermano Viserys y menudo gilipollas que era. Total, que le dice, bueno, pues mejor te llamo mi reina, que es como todo muy muy lovely, ¿no? Muy, vamos, mi reina. Y dice, me arrodearía si pudiera, pero como no puedo, pero bueno, tú hazte la idea de que
faltaba
me estoy
arrodillando. Faltaba un X de LOL ahí en ese momento.
Sí. Fue un poco, perdone que no me levante, ¿no? Como Groucho Marx en su tumba, ¿no?
De hecho, Bernardo, antes que estábamos hablando del tema de Daenerys, de cómo sabemos que es infértil, cómo no, y es el Bernardo nos decía que, bueno, que las predicciones de la Bruja Roja se han ido cumpliendo, ¿no? Él decía, nos recordaba, dice, cuando se seque el mar, y se seca, entre comillas, el mar Dothraki para llevarlos a poniente. O cuando el sol salga por uno de los dos lados occidente, o sea, por el que no toca, creo que es cuando se refiere a cuando Oberyn, que su emblema es un sol, va a morir a Desembarco del Rey. Y así nos iba diciendo que podíamos recordar o podíamos buscar referencias en todas las predicciones.
Interpretamos las profecías, que no era de la Bruja Roja, sino de una bruja.
Sí, pero es un poco retorcido. Hay que recordar que eso se lo dice la bruja a la pregunta de Daenerys sobre Drogo, de Khal Drogo, ¿cuándo volverá? O sea, porque está vegetal y le pregunta, ¿cuándo volverá a ser el mismo? Entonces, le suelta, no tiene nada que ver con su fertilidad ni nada. ¿Cuándo volverá a ser el mismo? Porque está vegetal. Y entonces la bruja, que supuestamente tenía que salvar la vida, pero al final lo acabó jodiendo, yo creo que más todavía, porque, en fin, porque habían invadido su ciudad y bla, 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 y su historia. Y entonces no tiene nada que ver con la fertilidad de Daenerys. Y yo creo que no hay que retorcerlo más. Básicamente la bruja se refería a que nunca iba a volver a ser el mismo. De hecho, al final Daenerys lo mata con una... Con un cojín, se lo pone para asfixiarlo a Drogo.
No sé lo que pasará, pero bueno, por cierto, en esta ocasión, acuérdate, señor Oráculo, que ella vuelve a recordar que los dragones son sus hijos y que ella no puede tener hijos.
Pues yo creo que va llegando el momento.
Va llegando el momento, hay predicción. Sí. Bueno, pues señores, señoras, ha llegado el momento más esperado. Sobre todo por los que piensan que el señor Oráculo va a hacer spoiler, que no es así. Va a hacer una teoría sin filtraciones, porque va a ser sobre la octava temporada. Ilumínenos, señor Oráculo.
Vamos a ver, vamos a intentar, y no creo que esto se me haya ocurrido a mí solo, ya te digo que es algo que se le ha ocurrido a más gente. De hecho, esta conversación La he tenido yo con Tony Bepa debatiendo estos temas y ya estaba en gran medida de acuerdo conmigo en que esto tenía toda la pinta de que iba a ser así. Bueno, como hemos visto en Juego de Tronos, hay unas, normalmente, una serie de referencias o de cosas, de pistitas que van dejando para algo que va a suceder dentro de poco. Incluso puede ocurrir lo contrario de lo que al parecer no están queriendo contar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Tenemos una primera escena. Bueno, algo que quiero dejar claro es que todo el mundo ve una relación Jon-Daenerys.
Sí, está claro.
Porque ya me veo la semana que viene acusándome de un spoiler, yo no sé qué. Yo creo que más o menos ya en este capítulo queda bastante claro.
Si en este momento del barco nos han besado porque Dios no la ha querido, pues Dios de Luz no la ha querido. Porque
en fin, que está la cosa ya ahí.
Sí, hay rollito, hay rollito.
Que lo que sea, lo que sea está encima.
Está claro.
Vale. Tenemos una primera parte en el capítulo donde está Jorah dirigiendo, cuando Jon Snow le quiere dar a Jorah, oye, que esto lo cambié, antes tiene un oso, tu espada que era de tu padre, y Ser Jorah pues le dice que no, la espada te la dio mi padre para ti, y que sirva bien, que le sirva bien a Jon y a los hijos de Jon. Puede ser una frase totalmente casual, ¿no? En fin, no suena a nada. O sea, hay una referencia a los futuros hijos de Jon.
Sí.
Luego tenemos, hay que recordar que toda la historia de esta de que Daenerys no puede quedar embarazada y demás, en temporadas anteriores pues ha habido alguna que otra referencia, sobre todo por parte de ella, pero ya hacía bastante tiempo. ¿Por qué ahora se empieza a hablar de una manera tan descarada como es en la conversación que tiene con Tyrion sobre su sucesión por el hecho de no poder tener hijos? Se empieza a hablar, en fin, no puedes tener hijos, bueno, ya hablaremos de eso, patente y pantatán. Y terminamos el capítulo con esta escena con Jon Snow, donde se lo vuelve a decir, mira, que es que mis hijos son los dragones y no voy a tener, no porque no quiera, sino porque ella considera que no es capaz, por yo qué sé, es una obsesión que tiene, o porque sí, en algún momento, como hemos dicho en algún capítulo, pues ocurre algo que ella lo asume así, o se lo dice la bruja en algún momento que ahora no recuerdo. Total, que ella tiene asumido que no puede tener hijos. Vale, pues la predicción es la siguiente: Daenerys va a tener un hijo con Jon Snow.
Toma ya.
Precisamente porque se nos está machacando con lo contrario.
Tú es que le has pillado ya el tranquillo ya a los guionistas.
Claro, claro, va a ser eso.
Pues bueno, esa era la predicción.
Exactamente.
Jon, Nieve y Daenerys van a tener un hijo.
Pero es que no termina ahí la cosa, David.
Ah, bueno, yo perdón.
Yo sé que tienes ganas de irte, pero es que no puedo dejarlo ahí. No puedo dejarlo ahí porque resulta que yo siempre había defendido que al final que se quedaría en el trono de hierro sería Jon Snow. Pero conforme yo he ido viendo esta temporada y al final me he dado cuenta con toda la historia esta de que yo considero que en la temporada que viene vamos a ver a una Daenerys embarazada de Jon Snow, al final, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá con el trono? Es que yo veo a Jon Snow muriendo. Hostia. Ya en esa situación veo Jon muriendo. Jon fue resucitado, al igual que Beric Dondarrion, para cumplir una misión. En el momento que esa misión sea cumplida, volverá, digamos, a los brazos de la muerte. Como así, ya sería su misión cumplida en esa vida extra que se le ha dado por parte del Señor de Luz. Beric Dondarrion, no sé cuál será la misión. Para mí la misión de Jon es bastante clara, que es destruir al Rey de la Noche. En el momento que eso ocurra, seguramente, como en tantas otras películas, ocurrirá dando él su vida para conseguir ese fin de destruir al Señor de la Noche, podemos encontrarnos con una Daenerys embarazada, con una dinastía Targaryen garantizada, y donde, como en otras situaciones, y como he debatido ya, vamos, que me lo ha dicho Toñi Pepa cuando hemos estado hablando de este tema, me ha parecido que cuadraba mucho, donde Daenerys también morirá en el parto de su hijo, tal y como ocurrió con Jon, su madre murió en el parto, Daenerys, su madre murió en el parto, y ya no sé qué.
Y la madre de Tyrion también murió.
También, pero parece que es una obsesión en Martin que la madre muere en el parto.
Pero en ese caso...
En ese caso tendríamos, imagínate, a Tyrion como regente y el futuro rey Targaryen garantizado con el hijo de Daenerys y de Jon.
Bueno, Patreons nos dicen cosas.
Nuestros Patreons, especialmente Nani, tiene algo que añadir a esta oraculez.
Bien.
Y dice, la bruja creo que le dice que jamás tendrá hijos de ningún humano. Y recordemos que Jon ya no es tan realmente humano.
Bueno, sí, ya te digo, puede ser que exista esa referencia. Yo creo que no lo recordaba, pero ya está. Si lo dicen, efectivamente, de ahí viene esa idea de Daenerys. Uh-huh. Tengo que revisar el capítulo o los capítulos, pero ya te digo, seguro, si lo dice ella, seguro que ocurre esa escena y de ahí viene esa idea.
Oye, lo que dice.
Pero bueno, está muy bien lo que dice, que si dice eso de un humano y demás, porque Jon es como una especie ahí de muerto, revivido extraño.
Sí, sí.
Luego
sí.
También es muy curioso que sus tres hijos, sus tres dragones, uno haya muerto. Es como decir, uno ha muerto, pero el dragón tiene tres cabezas. Un nuevo dragón tiene que nacer.
¿Tú crees?
Sí.
Hostia. Un nuevo dragón.
No, el dragón, me estoy refiriendo al hijo humano, no a otro dragón con otro huevo.
Claro. Hostia, pues sí.
¿De otros huevos?
Sí, de otro huevo, en este caso sería...
Eso me lo he pensado yo muchas veces, digo, porque claro, cuando mueran Drogon y Rhaegal, porque, bueno, y Viserion, que ahora es como vivo o muerto, ya se van a extinguir otra vez los dragones.
No habrán dragoncitos.
Claro, pues, y además son todos machos, entiendo, con lo cual, ¿no?
Bueno, a lo mejor no son machos ni hembras, son como, no, yo qué sé, las ranas.
No tengo ni idea. No lo sé. Esto vamos a ver con Westeros.org, ¿no? .org, para que nos lo comenten. Gemma, sí.
Quería acabar de comentar, Marcos nos decía que acerca de la escena que veíamos y comentábamos de Arya y Sansa, que él cree que es una estrategia de Arya poniendo a prueba a Meñique. La escena de vamos a jugar a esto, Sansa, ¿qué te parece? Te pongo entre la espada y la pared. Porque cree que Meñique está detrás de la puerta escuchando qué narices está pasando y a ver qué va a pasar.
Mira, y vamos, yo creo que no estoy diciendo nada de los spoilers. Yo creo que no lo estoy diciendo. Pero ahí el único que ha dado pistas claras de que sabe de qué va Meñique es Bran.
Sí.
Con lo que dijimos de la escalera. Sí. Es que con eso le está pillando, está diciendo, oye, sé por dónde vas, sé que estás liándola. O sea, esa frase es muy significativa, sí, porque te da a entender que Bran sabe exactamente la que quiere intentar liar.
Sí. Pues bueno, yo auguro un capítulo siguiente que será a final de temporada, además, de la leche. Sabemos que además va a durar en torno a 1 hora y 20 minutos. O sea, vamos a tener casi una peli.
Bien.
No sabemos si los hackers lo van a filtrar a lo largo de la semana, porque ya han amenazado con ello.
Lo filtren o no lo filtren, yo tengo mi HBO... lo paga mi hermana, pero yo tengo mi HBO legal, así que...
Eso es, nosotros también tenemos nuestro HBO y nuestro Movistar también Plus, también para verlo, o sea que estamos aquí a tope. Y que, por cierto, el capítulo acababa con Viserion, ¿no? Que por cierto, le sacaban ahí con unas cadenas, los caminantes blancos, ¿no? Que es como, joder, esas cadenas, tío.
Pues tienen un buzo, tienen un walker de segunda, que es buzo, le ha ido a hincar las cadenas en las piernecicas otra vez y le han sacado, joder, es que no lo veis.
Bueno, pero espero que ella, me imagino, al Rey de la Noche, que muchos estamos esperando que diga alguna palabra, como diciendo, tirad por las cadenas que están allí en el almacén ese que tenemos.
Sí, algo de eso, no sé cómo habrá sido la movida. Pero bueno, la cosa es que le sacan y el Rey de la Noche le convierte... En caminante dragón, caminante volador.
Este, todo lo que toca lo convierte en azul, ¿no?
En azul.
No en oro, sino en azul.
Por eso el fuego del dragón va a ser azul.
¿Y qué esperáis que va a hacer el Rey de la Noche con el dragón? Liar la parda, ¿no?
Liar la parda, hombre, a ver, yo estoy convencido, convencidísimo, de que el siguiente capítulo va a acabar con los caminantes, no sé si destruyendo el muro, pero sí pasando el muro. Yo es lo que creo. Lo de Meñique que hemos ido hablando toda la temporada también lo veo. Yo creo que la trama de Meñique que se ha desarrollado toda esta temporada va a tener un fin, y el fin es que muera a manos de Arya con la daga de Bran.
Sobra. De hecho, Meñique ya sobra. O sea, ya la ha liado mucho, Carolina, y ahora ya...
Carolina Fraile se nos ha caído, por cierto, porque si no, en ese momento hubiera saltado.
Es que Meñique ya en las tramas que hay, como decís vosotros, es que sobra. Es un personaje que ha conseguido llegar vivo hasta esta temporada, y ya para 7 capítulos que quedan...
Claro,
como
ahora,
que todo lo que él tenía que contar ya está contado.
Ahora sí. Lo que nos queda es ver cómo Jersey de Lana sigue con su camino hacia el trono, cómo Jon y
Daenerys... Mantener el trono.
Bueno, mantener al trono, Jon y Daenerys juntos, haciendo frente al Rey de la Noche, y a su vez Daenerys, yo creo que con su lucha, o más bien de Tyrion, intentando conservar la lucha de Daenerys en favor del trono. Porque ahora yo creo que lo que decías de la regencia de Tyrion, ¿no? Que me parece que lo decía el oráculo, ahora mismo yo creo que Daenerys está con el trono en otro lado. Ahora mismo...
Ponme música.
Oye, bueno, se nos viene arriba el señor oráculo. A ver... Señor Oráculo nos va a volver a dar una predicción.
Sin filtraciones, ¿eh?
Efectivamente, no, sin filtraciones.
Última temporada. Tengo que dar la razón a Toñi Bepa y admitir que va a ser Cersei la que va a acabar con su hermano, no el pequeñín, sino Jaime.
Al revés, que Jaime va a matar a Cersei.
No.
Ah, que Cersei va a matar a...
Yo creo que van a morir los dos.
Ostras. ¿Tú crees?
Yo creo que sí. Que va a ser... Que Cersei va a querer matar o va a matar a Jaime. ¿Por qué lo digo? Ha habido una escena que ya la comentamos, me parece que fue la semana pasada, donde cuando se... O la otra. Cuando se abrazan, cuando dice: no me vuelvas a traicionar. A mí ese "no me vuelvas a traicionar" lo dice muy en serio. Y tan en serio como diciendo: en el momento en el que me... al mínimo te voy a matar. Pero básicamente así. Y yo sé que Cersei es capaz de eso. Por más que sea Jaime, por más que sea... Y entonces yo soy partidario de esa teoría, de que Cersei va a matar a Jaime, pero que Cersei va a acabar muriendo también. No sé quién será el Baloncar todavía, lo vamos a dejar para la siguiente temporada de Radio Invernalia, hombre.
Bueno, yo todavía... De hecho, al principio de temporada, o al final de la anterior, tenía pensado que la trama de Desembarco del Rey, o sea, la trama del trono, digamos, se iba a resolver antes que la de los caminantes. Bueno, al final hemos visto a lo largo de la temporada que no... parece que no va a ser así, que lo van a dejar todo para la última temporada, ¿no? Porque me extrañaría mucho que ahora en el siguiente capítulo ya se acabara toda esa movida. No creo que vaya a acabar todo en el siguiente capítulo.
Es que yo creo que va a terminar todo a la vez. Sí. Es decir, no hay una trama de esto, una trama, sino que al final quien derrota a los caminantes blancos es quien se va a quedar con el trono de una forma u otra.
Yo creo que sí, yo también, yo lo veo así también. Y antes de terminar, no podemos dejar de leer nuestros queridos comentarios que nos dejáis en nuestra web, lacostanteseries.com. Y que bueno, pues hay dos comentarios, así que si quieres, Gemma, nos leemos, bueno, que uno es más largo que el otro.
Yo creo que te dejo el placer de que los leas los dos, ¿tú?
Venga, vale, pues me leo los dos yo. Iria Senra nos dice: siento que os pareciese tan mal que los lectores de los libros nos acordásemos tanto de Aegon y de la Compañía Dorada.
¡Compañía Dorada!
Pero a estas alturas me parecería más creíble eso que lo que está sucediendo. Se están pasando de fantasiosos, y no me refiero a los caminantes blancos, ni dragones, ni espadas de fuego, sino al sinsentido temporal. La expedición suicida se pone a andar durante no se sabe cuánto tiempo, horas, días, pero resulta que Gendry se pone a correr y está allí al lado. El cuervo vuela en minutos a Rocadragón y los dragones ni te cuento. O si no, es que nuestros hombres estuvieron días esperando en la roca rodeados de muertos vivientes. Yo no me lo creo. Aunque bueno, tampoco me creo que fuesen tan listos durante toda la serie y ahora no lo fuesen para pensar que esa expedición era un suicidio sin los dragones. Resulta que solo se dieron cuenta cuando los rodearon. Mal, fatal, horrible. Se están cargando lo bueno de la serie, que era lo bien fundamentado que estaba todo. Me da mucha pena. De lo bueno me quedo con que ahora sí empiezo a creerme la chispa entre Daenerys y Jon, y con el nuevo dragón de ojos azules que tensiona la situación. ¿Cómo podrán con él? ¿Quizás con el arma de Cersei con flecha de vidriagón? Un saludo a todos. Pues mola, porque hemos dicho muchas cosas de estas que los comenta Irian.
Cambio yo que instantáneo, por Dios.
Claro. Bueno, a ver, nosotros entendemos que el camino que han hecho a lo mejor no era tan largo. Y, en fin, lo que pasa es que como han ido y vuelto tantas veces, pues a lo mejor el camino parecía más largo, pero a lo mejor es que no han caminado tanto.
O que hacía el camino ese y tendría ido por el recto.
Sí, igualmente, de todas maneras, me parece poco tiempo que le dé tiempo a llegar al cuervo a Rocadragón y a Daenerys llegar hasta allí. Me parece poco tiempo, pero bueno, en fin. Es que también son estas cosas que se están tomando, estas libertades, ¿no? A la hora de agilizar un poco la trama. Y luego lo de Cersei, lo del arma de Qibur con la flecha de Vidragón, pues mira, justamente lo hemos comentado hoy, o sea que bien, bien. Y Johnnieve99 dice: solo puedo decir, hay un dragón de hielo, deseando escuchar al señor Oráculo con sus teorías. Saludos. Pues bueno, pues unas cuantas hemos tenido hoy, unas cuantas. Así que gracias a Johnnieve y gracias a Iria Senra. Así que bueno, la semana que viene habrá pues último capítulo de la temporada. A mí me da mucha pena, porque cada vez que pienso en esto sé que quedará solamente una temporada y que, por cierto, van a empezar a rodar en octubre, según han dicho, y todavía no se sabe cuándo la van a emitir. Hablaban de septiembre de 2018 o finales de 2018, o sea que bueno, veremos, a ver. Lo que sabemos es que nos va a tocar esperar, me parece que un año y pico más. O
sea, yo no pienso esperar tanto. Yo en cuanto salgan las primeras filtraciones.
está claro. Luego tiene que venir aquí a Radio Invernalia a contarnos todos los spoilers y hacer postureo. Eso está claro. Pues bueno, nosotros lo dejamos aquí. Nos despedimos en nombre de la señorita Carolina Fraile, que se nos ha caído, porque ya sabéis que muchas veces su internet la trolea, o su ordenador, mejor dicho. Nos despedimos en primer lugar de la señorita Gemma Yats.
Un placer haber compartido esta tarde, noche, día o eternidad.
Madrugada también.
Con vosotros.
Pues igualmente, hasta la semana que viene. También nos despedimos del señor Oráculo.
Pues hasta la semana que viene, espero esta vez no haber dicho nada que desentrañe el final de temporada.
No, desde luego que yo no tengo ahora mismo, salvo cábalas que puedo hacerme yo mismo de lo que hayamos hablado, no tengo nada que me pueda hacer sospechar de nada. La semana que viene más, también se despide, que nos habla David Mulé. Sed buenos y malos o temerosos de Dios, como dice, ¿no?, el señor Robert De Nino, que le mandamos un abrazo, que anda liado también un montón. Y la semana que viene, pues, no sé si estará, pero bueno, nosotros sí estaremos. Hasta la semanita que viene, chao, chao.